Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Extremos, episodio número 154. Asaltan a hija de congresista Fernando Andrade en la puerta de nuestra emisora en Barranco. Parlamentario contó que su hija Daniela fue asaltada por tres sujetos en la avenida San Martín en Barranco, a solo 50 metros de la comisaría del distrito, cuando guardaba sus pertenencias en la maletera de su automóvil. Por su parte, Jessica Vargas, alcaldesa del distrito, indicó que pedirá al Ministerio del Interior el cambio del comisario del distrito. Jessica Vargas estará en instantes en nuestra emisora dando declaraciones al respecto. Esto y más hoy en Extremos, episodio 154, que ya inicia en Sol, Frecuencia Primera.
Dejando huellas en mi vida, quizás lentamente, pues la verdad no quiero perderte. Hice un besito y te diste la vuelta, hoy de nuevo cerraste la puerta. Quizás mañana o más tarde será cuando te acuerdes de mí. Intenté seguirte la corriente, ni un salud me dijiste siquiera. Quizás mañana o más tarde será cuando te acuerdes de mí. Quizás mañana o más tarde será cuando te acuerdes de mí. Quizás mañana o más tarde será cuando te acuerdes de mí.
¿Estarás aquí mañana?
Hola, bienvenidos, esto es Extremos, episodio 154, todavía. Bienvenidos aquí en Sol Frecuencia Primera y a mi costado está Karen, bienvenida.
Hola, ¿cómo están todos? Soy Karen, ha sido un día muy lindo, espero que todos tengan una semana genial, los quiero mucho y que siempre es un placer estar aquí con ustedes.
¿Has tenido un día muy lindo, dices?
Claro que sí, todos los días son maravillosos para mí y sobre todo si tengo la felicidad de estar con ustedes aquí en la radio.
¡Ah! ¡Un aplauso! ¡Bravo!
Gracias,
eso
gracias.
Me ha gustado, ¿ah? ¿Eh? Otra más, otro punto, punto para ti, muy bien. Bueno, dije que todavía porque nos encontramos indignados acá en Sol Frecuencia Primera y también los vecinos de esta zona, puesto que, como ustedes sabrán, ha habido un atentado contra la hija del del congresista Fernando Andrade, y esto con Daniela, y eso ha sido a cuestión de hace dos días, en la puerta de nuestra emisora, acá en la Avenida San Martín, en Barranco. Y esto es realmente intolerable.
Intolerable. Saludar.
Bienvenida, Ana Rosa, ¿cómo estás?
Hola, sí, aquí estoy por si acaso. Sí, me han ignorado.
No, te hemos ignorado, digamos, en la presentación especial. Hola, bienvenida.
Ah, ya, gracias. Ya, acá estoy. Estamos aquí, efectivamente, disfrutando de este bello sol. Bueno, acá en Lima no hay mucho sol, en estos momentos más bien ha llovido, pero
hace frío,
sí, hace frío, pero igual es lindo, ¿no? El solo hecho de estar presentes,
por cierto,
existir,
felicitaciones por los 500 razón, capítulos de Al Fondo y Sitio.
Para alegrarse, gracias.
Y ya vamos a hablar, vamos a hablar ya de este tema en unos instantes. Ajá. Pero bueno, ¿qué tal semana? ¿Cómo te ha tratado la semana?
Bien, todo tranquilo. Lo importante es estar bien, ¿no? De salud y todo eso, porque con eso del frío, a cada rato se paran agripando la garganta y todo eso. Felizmente todo bien por ahí, y eso es lo importante porque puedes seguir haciendo todas las cosas que quieres hacer.
Muy bien, estamos en estos instantes, aquí Karen me está tratando de comunicarse con la alcaldesa de Barranco, la señora Jessica Vargas, con quien hace instantes nos hemos contactado, que va a también dar su versión acerca de qué es lo que se va a hacer frente a esta lacra, realmente a esta plaga de delincuencia en esta zona en particular. ¿Y esto a partir de qué viene? A partir del tema del metropolitano, con este tráfico pues descomunal y anormal que tiene esta zona, la zona más residencial del distrito, desde hace ya buen tiempo. Y esto está trayendo, por supuesto, delincuencia a nivel de sujetos que rompen las lunas de los vehículos para asaltar a la gente.
Claro, lo que pasa es que actualmente hay una ola de delincuencia en varios distritos de Lima, y no solo en Lima, sino en otras provincias del país. ¿Qué pasa? Que aprovechan cualquier circunstancia que sea propicia para llegar a un lugar y tomarlo pues como nido, ¿no? Para asaltar. Ya hemos visto la semana anterior los distritos o lugares en los cuales está comúnmente desarrollando más la delincuencia, precisamente en los lugares en los que hay mayor posibilidad de hacerlo. En ese caso, en Barranco, como tú mismo dices, Sandro, a causa del cambio de la ruta de los carros, a consecuencia de lo del metropolitano, la congestión, ¿no?, de gente que va hacia un lugar, sí, hace propicio que los delincuentes pues aparezcan ahí, ¿no?
Ana Rosa, este tema de la Avenida San Martín en Barranco, que es donde nos encontramos, y hoy hemos dejado la sede de San Borja y nos hemos venido acá a la de Barranco, es precisamente algo que ya hemos denunciado varias veces. varias veces, que tienen esa maldita costumbre, igual como lo hacen en las zonas céntricas, de romper la luna de los carros, meterse a la gente que está caminando, claro, o que está dentro del vehículo, y robarle sus pertenencias en forma realmente descarada. Y la comisaría está a media cuadra.
Claro, no es que ven que no hay seguridad, no hay quien les ponga el freno, entonces aprovechan para eso, ¿no?
Eso en especial. Y ahora, mira, ¿te acuerdas que hemos denunciado ese tema de nuestro amigo Toro hace como 2 años, que lo saltaron acá a media cuadra también y a plena luz del día? Y queda increíble cómo uno de esos sujetos inclusive trabajaba para la anterior administración de la Municipalidad de Barranco. Es una cosa realmente de locos. Pero bueno, ahora este asunto ha tomado ya otro ribete, dado que, bueno, está la hija del señor congresista Fernando Andrade. Pero de todas maneras, entendemos que las autoridades siempre han estado tratando de ver ese asunto, y la señora Jessica Vargas, a quien anteriormente le habíamos solicitado también su presencia, pero finalmente ahora está aquí y con nosotros en el teléfono, va a dar también sus declaraciones, porque ha dicho también en otros medios que solicita que haya un cambio en la comisaría de Barranco. Bienvenida, señora alcaldesa, acá a Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
¿Cómo están? Gracias por la invitación.
¿Cómo le va? Cuénteme, Jessica, ¿qué es lo que piensan ustedes hacer frente a esta ola criminal que está deteniendo esta zona en particular del distrito?
Así es. Bueno, el compromiso siempre de nuestra gestión de luchar, combatir la delincuencia en Barranco, todos queremos paz, tranquilidad. Y eso es lo que yo ofrecí, tranquilidad al vecino. Y créanme que estamos haciendo muchos esfuerzos para lograrlo. El serenazgo, bien es cierto, yo no voy a decir que está al 100% operativo, no, todavía tenemos que trabajar mucho, todavía podemos tener errores, pero en estos meses, déjenme decirles, sin embargo, los serenos están capacitando, hemos triplicado el servicio de serenazgo, tenemos una página web, diario usted puede ver los reportes de los serenos que se enfrentan a delincuentes, a mí, yo lo veo diariamente, me llega el reporte, que están encogiendo delincuentes que son llevados a la comisaría, pero lastimosamente, pues eso sale inmediatamente. Ojo, que también es un problema judicial que tiene con los juzgados de paz, juzgados de familia. El 80% son entre barranquinos y son surcanos, que vienen a hacer delitos de hurtos menores. Son chicos, algunos con problemas de drogadicción, son hurtos menores. Estamos en juzgados de familia. En cuanto al caso reciente, pues yo creo que es De la hija del ingeniero Andrade, de nuestro congresista, es la gotita que rebalsó el vaso. Porque ya hace algunas semanas yo ya he venido gestionando, conversando, tratando de con el comisario hacer operativos, pero no se han hecho realidad. Ya inclusive el día jueves estuvimos en una sesión de consejo y algunos de los regidores también solicitaron el cambio de comisario. O sea, que esto ha sido ya el punto. Puede ser cualquiera de nosotros, cualquier civil, cualquier vecino, pero se ha hecho mediático, ¿no? Se ha hecho mediático. Nosotros estamos solicitando el día de mañana una reunión con el ministro y se le va a solicitar formalmente el cambio de comisario.
Correcto.
El comisario, le cuento, comandante Raúl Alfaro, tiene un currículum de primera, es un señor, un caballero, nadie discute eso. Su trayectoria limpia, muy profesional en cuanto a la forma académica quizás, pero en cuanto a la operatividad y el compromiso que hemos visto en estos meses, nuestro personal de Serenata ha hecho trabajos inclusive de filmaciones, de investigación, y tiene grabados los puntos de venta de drogas, los pases que se hacen, los asaltos con los mototaxistas, y ya que eso se le ha entregado a él las grabaciones. Y hasta que no hemos visto, pues, respuesta hacia esto. Los que se enfrentan, y los seres que se enfrentan directamente al peligro, acogen asaltantes con armas, dicen también de otros distritos, ahora está este rojo que vienen en los vehículos, y son llevados a la comisaría, pero luego son sueltos. Entonces, el cerebro es el que primero llega siempre. El cerebro llega siempre, la policía llega después, pienso que está invertido esa patrulla, ¿verdad? Y el vecino, ¿quién le reclama? A la alcaldesa. Yo creo que no. Es así, el sereno, reclama mucho el sereno, más no el policía. Se han invertido los roles. Yo sí creo en la Policía Nacional. Yo soy nieta de un ex policía. Así es que yo sí creo que hay muy buenas personas en la policía. Tengo muy, muy buenos amigos. Conozco profesionales de primera. Yo creo que es ahora, pues, yo lo he conocido al ministro en la última reunión del alcalde y lo he convencido en trabajar de la mano con los gobiernos locales, pero esto tenemos que trabajar todos, ¿no?
El ¿pero qué es lo que puede hacer un vecino común y corriente?
A ver, yo le digo, el vecino común y corriente tiene que estar alerta, tiene que comunicarnos, tiene que denunciar los robos para saber. Muchas veces nos llaman los vecinos y se logra capturar por las características. Miren, vivir en el distrito en 8 cuadrantes. Cada cuadrante tiene una unidad de un vehículo grande, no un vehículo, un auto. Después tiene motos, tiene bicicletas. Entonces, es rápidamente, si no ven las características, bloquear todas las zonas y poder capturar.
Correcto.
Entonces, se da. Pero ¿qué pasa? Que los vecinos no denuncian. Sí, sí. Y pocos denuncian por temor, no van, no llaman. Entonces, yo pienso que estando alerta, siendo los vecinos colaborador, nosotros vamos a empezar esta semana a hacer visitas a los barrios, a los parques, vamos a llevar a nuestros funcionarios, especialmente vamos a partir, quiero escuchar a nuestros vecinos la problemática de la zona.
Es bastante variado, sí. Bueno, hace algunos meses tuvimos ocasión de ver en el límite entre Barranco y Surco cómo prácticamente toman las calles los delincuentes, ¿no?
Las zonas más vulnerables acá en el distrito, sin lugar a dudas, es el límite fronterizo con Surco. Nosotros hemos conversado con Roberto Gómez estos temas, hemos firmado un acto de compromiso para trabajar en Serenajo sin Fronteras. Uh-huh. También ahí nos toca un papel a los alcaldes de trabajar en el tema de prevención.
Correcto.
De prevención. Sí, tenemos que trabajar talleres, conversar con los jóvenes y eso, bueno, yo ya he tenido dos reuniones con Roberto Gómez, seguramente. Después de la próxima semana nos volveremos a reunir.
Sí.
Ahorita, por ejemplo, Miraflores nos va a lo que hemos llegado este compromiso a capacitar a los serenos. A todos los 6 distritos que hemos firmado este acuerdo de municipios sin fronteras. El día de mañana los invito a las 9 de la mañana, todos pueden ir a la Biblioteca Nacional. Esto ya lo sabíamos, a la Biblioteca Municipal en el parque. Esto ya se había hablado mucho antes, ¿no? Hemos coordinado con Gina Costa a presentar todo su estudio que ha hecho sobre la percepción de crímenes en Barranco. Uh-huh. ¿Cuáles son las zonas donde hay mayores incidentes? Y lo preparando a nivel de distritos, así que el día de mañana en la biblioteca vamos a escuchar a Gino Costa.
Correcto, pero lo que le mencionaba hace un momentito, Jessica, es qué puede hacer un ciudadano común y corriente cuando va a la comisaría y no lo toman en serio. Inclusive va con los serenos y los serenos luego se van, y eso ha pasado hace muy poco. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer, no?
Sí, por eso queremos, pues, que las autoridades tomen conciencia, tomen actitud. Yo creo que es actitud, un cambio de actitud, seamos más responsables. Yo sí sé que hay buenos policías, vamos a esperar a hablar con el ministro. Y yo con nuestros alumnos estamos capacitados y que tomen conciencia en esto. Lo decimos, pues, tenemos que estar más unidos, tenemos que trabajar en conjunto, si no.
Correcto. Jessica, pero muchos vecinos nos indican, y creo que en parte tienen mucha razón, que gran parte de esta delincuencia última que está teniendo Barranco en esa zona se debe al tema del desvío por lo del Metropolitano.
Bueno, el desvío del Metropolitano, sin lugar a dudas, nos ha causado unas conmociones, problemáticas. Créanme que nosotros desde el primer día estamos tratando de resolverlo. Es un tema que lo estamos tratando con Lima. Eugenia Villarreal me ha recibido ya en el Palacio Municipal, se ha comprometido a colaborar con nosotros. Nosotros estamos, gracias a una solicitud a la UNI, terminado, ya me lo han entregado oficialmente la semana pasada, un estudio de viabilidad de soluciones para este tema del transporte. Yo ya lo tengo, estoy esperando llevárselo la próxima esta semana que viene a Susana Lira, y ya saben que no me acuerdo, ellos también han mandado a hacer otro estudio. Los vecinos han participado en un taller que hemos organizado con la UNI en Sainz Peña, en el local de la FARC. Han venido 40 vecinos de Junta Vecinal, de organizaciones sociales, de vecinales, han estado las autoridades locales y hemos hecho un diagnóstico. Hemos dividido a estas 40 personas de diferentes zonas del distrito. Y han hecho tres diagnósticos. Esos tres diagnósticos de soluciones planteadas por los mismos vecinos han han sido estudiadas y consolidadas con una propuesta hecha por la UNI, por los alumnos de maestría y por los catedráticos, que es sensacional. Nos falta cuando vos me invitas y la compartimos con otros técnicos.
¿Cómo no?
Y esto, claro, esto es lo que estamos llevando con esta manera, y espero que acá salga un consenso, que podamos los dos, yo la voy a invitar al distrito y darle una propuesta final, y que los próximos también puedan escucharla y también escuchar las sugerencias.
Y por favor, y
que el vecino participe.
Perfecto, perfecto, como con mayor gusto. Y por favor, que también Serenazgo tome en serio la llamada de los ciudadanos, ¿no? Hace poco comentábamos con el señor Abdul Miranda cómo detectamos un caso de que uno llama a Serenazgo, dicen ya va a ir, y al final no viene nadie porque ni siquiera habían tomado nota, y luego hacen cambio de turno y se olvida.
Yo reconozco que todavía nos falta mejorar. Eso sin lugar a dudas. No es que hay un principio de dicho no es que somos, que tenemos muchas dificultades, el teléfono es 719-2055, la central de Serenazgo. Definitivamente estamos mejorando cada día más, capaz nos falta más ayuda. No es cierto, estamos adquiriendo 10 cámaras de vigilancia.
Perfecto.
Y esto va a ser práctico operativo, es mi meta que ya está listo. Estamos también, de hecho, hemos firmado un convenio con Jesús María, que está implementando el primer observatorio para el Instituto de Barranco del Crimen. Jesús María tiene un excelente trabajo que estamos aplicándolo, ¿no? La central de monitoreo está ubicada en la municipalidad. Ya tenemos los televisores y los implementos, los vamos a estar armando. Y la base de Serenazgo también se está renovando en Manuel de la Fuente Chávez junto con el Estado de México. Entonces, también tenemos pues el Facebook y el Twitter y esto, pero sí, tenemos que mejorar, tenemos que renovar también nuestras herramientas logísticas, sin lugar a dudas, radios, capacitar a nuestro Serenazgo también. Yo creo que es un proceso de cambios. El compromiso de ir mejorando Castilla.
¿No ha sido grabado en los registros de Serenazgo en video el sujeto que hizo el asalto?
No, porque ahí no tenemos cámara de videovigilancia. No hay ubicada hasta la comisaría, no hay. No hay ubicada. Nosotros ahorita tenemos 5 cámaras de videovigilancia. Tenemos en el Parque Municipal, en Pasos con Bolognesi, ahí en el Parque Raimondi. Ya pero en el parque 14 de enero no hay hasta ahí. De todas maneras vamos a solicitar a ver si hay, por ejemplo, no creo que lo catálogo de la residencia de España tenga, y voy a hablar con él, mejor si nos puede.
Y los mismos vecinos, ¿no? Darle también un poquito de trabajo a las juntas de vecinos, ¿no? Para que también.
Pero fíjese, el Sereno es el que ha reaccionado y es el que ha perseguido a este delincuente, este auto, ¿no? Que llevaron con los delincuentes.
Correcto.
No, y ha perseguido hasta Miraflores, pero ha dado la señal de alerta y lo ha perseguido, ¿no? Pero sí, hay bastante trabajo por delante, ¿no? En este maravilloso reto de recuperar Barranco.
Perfecto. Muchísimas gracias, Jessica. Perfecto. Por favor, mantengamos el contacto y el vínculo para más
poder. Para ver el tema del tránsito, que es una prioridad para el distrito.
Encantado, con el mayor gusto. ¿Ya? Bienvenida cuando guste. Hasta luego.
Bien, ha sido Jessica Vargas, a quien a duras penas hemos podido escuchar, había problema con su línea, pero nos está hablando sobre lo que piensan hacer. Lamentablemente, pues, tiene que pagar pato la autoridad. En ese caso, la comisaría debió haber tenido las medidas correspondientes, y no la tienen, pues. O sea, vas a hacer una denuncia en la comisaría y es todo un dolor de cabeza. Primero, que te hacen esperar. Segundo, que te comienzan a preguntar una que otra cosa con una lentitud. Venga un sujeto que está aparentemente drogado, lo dejan ir, le dan su sencillito. O sea, acá no pasa nada. Le están atacando a un menor y te dicen, bueno, pero ¿para qué te vas a hacer problema denunciándolo? ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer en correría de la fiscalía? Déjalo ahí. Y entonces uno se pone a pensar, y entonces, ¿dónde están mis derechos? Y entonces, ¿qué tipo de enseñanza le estoy dando a un menor? Que no debe hacer valer sus derechos y debe ser un pobre idiota. Así no es, pues. Así no es. Existen derechos, y los derechos no solamente están en los libros de educación cívica, están en los hechos que ocurren, como en los que hemos mencionado en el programa.
Claro, ese es un problema recurrente, no solo en Barranco, sino en la mayoría de los distritos en general, ¿no? En Lima, en el país, que ahora, bueno, está el personal de Serenazgo que sale a cuidar, a vigilar, a resguardar, pero en realidad ellos no son policías. Por lo tanto, no pueden portar armas, no pueden defenderse o atacar, ¿no? Si es que ven que están delincuentes armados en las calles asaltando. Solamente los pueden llevar de pronto a la comisaría a hacer la gestión, y muchas veces pasa eso, como bien mencionó la alcaldesa, ¿no? Los sueltan nuevamente a estos delincuentes, vuelven a las calles, y sobre todo si son menores de edad o aparentemente ha sido un robo menor, ¿no? Le ha arrancado la cartera a una señora o algo así, ¿no? Y no es eso, no es el caso, porque hasta por robarte un sol te pueden matar. O sea, ahora son los delincuentes, pues son así, o sea, no miden las consecuencias, simplemente si les da la gana, se pegan un tiro, claro, están drogados. Y lo que pasa, por ejemplo, en el caso de acá en Barranco, que en plena avenida San Martín rompen las lunas de los carros, porque efectivamente hay mucha congestión de carros, ya que es la única vía por donde los autos comunes pueden transitar, ya que no pueden ir por donde iban antes. Y los fines de semana, que suelen puedes concentrarse mucha gente en el parque municipal, por los locales, las fiestas, en fin, las celebraciones que hay también constantemente en Lima, aprovechan el tráfico, aprovechan que los carros no avanzan muy rápido, los asaltan y nadie hace nada, ¿no? Y incluso, ¿no? No son los clásicos delincuentes comunes que uno puede imaginarse, ¿no? Sino que son chicos incluso que vienen en carro ellos mismos. Claro, ¿por qué? Porque consumen drogas.
Claro, eso es lo que dice Ana Rosa, me parece así muy, muy, muy conocido y muy cercano, porque yo, o sea, por mi edad, así a veces he ido a Barranco, ¿no? Porque, claro, todos los chibolos, así los chicos, les gusta ir porque hay locales, pues está
gente,
está gente, está help, ¿no? Bastantes lugares que son frecuentados.
Ese no lo conocía.
Entonces, yo recuerdo que una vez fui hace...
Recuerdo, el yo está de más.
Hace un mes más o menos, fuimos a un local de esos que hay en Barranco, porque... hay locales muy bonitos en Barranco, ¿no? Y vimos cómo la policía, bueno, no recuerdo si era la policía o si era un Serenazgo, uno nada más correteaba a un pata que decían que se había metido a una casa o que había robado, por ahí no se sabía. El punto es que el hombre se metió a uno de esos bares, a Sargento, entró y ya no lo pudieron perseguir porque estaba dentro del local. Sí, pero y ahí quedó todo, pues, porque yo tomé el taxi, me fui y nadie hizo nada, el hombre se escondió ahí adentro y se acabó todo, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde está la seguridad? Incluso un ratero se mete a ese local, podía haberle hecho seguir robando adentro, y como ya se metió, ya nadie podía hacer nada. Entonces, claro, no hay control, y era un solo hombre que estaba correteándolo. Entonces, ¿dónde estamos, pues, no? ¿Dónde está la seguridad, no? Entonces, esa gente está expuesta ahí.
Claro, y lo más probable es que quien lo haya estado persiguiendo haya sido un miembro de Serenazgo, que efectivamente, por su condición, no tiene autoridad para entrar a un lugar, ¿no? Y en general, o sea, vemos bien los mismos peruanos cómo son las leyes en ese aspecto acá en el Perú, porque nosotros estamos acostumbrados a ver las películas, a las series de policiales de norteamericanas, donde vemos pues que los policías entran a un lugar, sacan su placa y listo, ¿no? Y atrapan a los delincuentes y disparan si tienen que disparar, en fin, ¿no? Y las leyes son pues mucho más claras en ese sentido. En cambio acá...
Y la justicia más expeditiva también,
¿no? Más rápido todo, ¿no? Acá no hay que lo llevas y te pasas 2 años haciendo un juicio por un asalto, ¿no? O sea, ahí es el toque. Sí. Y el policía tiene la potestad de poder defenderse y proteger realmente a los ciudadanos, ¿no? ¿No? Que acá el policía... Mira, si un policía ni siquiera puede disparar contra un delincuente, porque puede ser él el que termine yendo preso, siendo el policía, imagínate pues un miembro de Serenazgo, ¿no? Que comenzando no, ni siquiera puede portar arma, ¿no? Claro. Y lo pueden matar también.
Claro, dijiste también algo muy interesante, ¿no? Que ahí los rateros, los choros, lo que sea, no tienen el aspecto que la gente tiene, pues el estereotipo del hombre que está mal vestido. O sea, ahí los rateros son chibolos o gente drogada que tiene el mismo aspecto tuyo, que se ve muy bien vestida, pero que al final es así, es ratero, pues, y lo que debe hacerse es culturizar o buscar algo, ¿no? Buscar algún proyecto, que la municipalidad haga algo para que estos chicos, o sea, sean educados, y porque en verdad son mismos chicos, mismos jóvenes que se drogan, están borrachos y aprovechan ahí para hacer de las suyas, ¿no? Es de claro, noche, ¿no? Barranco hay gente, robo, hago lo que se me da la gana.
Ajá, o sea, ya lo hacen por hobby, ¿no? Por fregar el resto.
Ni por necesidad, ¿no? Simplemente
y de
fin...
paso, pues no, tienen el dinero para seguir consumiendo droga, ¿no?
Claro, exacto.
O sea, un hobby de robar.
¿Qué puedes esperar de un joven que hasta carro tiene, y con su carro y sus amigos van persiguiendo a otro carro para asaltarlo, ¿no? O sea, le cruzan el camino al carro para pararlo y bajar y robarle a la chica, robarle la cartera, como que ya ha pasado.
Es el swing, pues.
De la y se van burlándose, riéndose, ¿no?
Drogas sexy, rock and roll.
Pues.
¿Ah?
Sí, la diversión.
Drogas sexy,
claro, ¿no? Por ejemplo, cuando tocan la puerta de tu casa y pretenden ser de Cedapal, ¿no? Ya te ha pasado varias veces que han querido entrar, ¿no?
Sí, sí, y ya tú sabes cómo los has recibido.
Pero tampoco no sabes cómo aparecen, porque esos delincuentes ahora aparecen pues con armas, ¿no? Y cuántas veces se está viendo también asaltos en casa y encuentran a un hombre, a una mujer muerta, ¿ya? Y ¿qué pasó? Entraron a robarle y tuvo la mala suerte esa persona de estar dentro y simplemente lo matan, ¿no?
Bueno, acá está el relato. Daniela Andrade guardaba su computadora, disco duro y cámara fotográfica en la maletera de su automóvil, cuando de pronto por su lado izquierdo apareció un sujeto que la engañó. Ella gritó, pero por el lado derecho llegó otro sujeto que le quitó sus cosas, manifestó el parlamentario Fernando Andrade, detallando además que su hija no fue lastimada y ni siquiera la reconocieron seguramente, si no la hubieran secuestrado. Esto es tremendo. Ambos delincuentes fugaron a bordo de un auto Audi de color verde oscuro que ha sido identificado con placa de rodaje CQP 795. Personal de Serenazgo de Barranco realizó una persecución hasta Miraflores, en tanto la policía sigue en la búsqueda para atrapar a los maleantes. Bueno, Fernando Andrade dio declaraciones al respecto desde la comisaría de Barranco. Aquí cito nomás, al costado de nuestra emisora.
Estoy aquí en la comisaría de Barranco haciendo la denuncia correspondiente. Ha sido asaltada con un arma tres personas. Uno de ellos, todos se subieron al carro CQP 795, un Audi verde. Repito la placa, CQP 795, Audi verde. Estamos en las averiguaciones para ver quiénes son los propietarios y si los pueden encontrar, ayúdenos a buscarlos.
Exactamente, ¿dónde ocurrió el asalto, congresista?
Aquí en la calle San Martín, en Barranco.
¿En qué circunstancias? ¿Qué estaba haciendo su hija?
A 100 metros de la comisaría de Barranco. Uh-huh. Estaba ella guardando su computadora, su disco duro y su cámara fotográfica. En la maletera vino una persona por el lado izquierdo, la encañonó, se puso a gritar. Vino otra persona por el lado derecho y le comenzó a quitar las cosas que tenía, y simultáneamente vino un carro al cual se subieron los delincuentes.
Por el número de placa, por la modalidad del atraco, ¿la policía tiene alguna sospecha? ¿Se ha barajado algún tipo de nombre de alguno de los asaltantes?
No, aquí el Serenazgo de Barranco lo persiguieron hasta las inmediaciones de Miraflores, y de esa forma pues hemos dicho a Miraflores que siga buscando, y repito la placa CQP 795, un Audi verde oscuro.
¿Cómo se llama su hija?
Daniela.
¿No la han lastimado a ella?
No, no, pero es tres personas y la segunda vez que asaltan aquí en Barranco. La vez pasada le rompieron la luna y se llevaron su cartera.
Congresista, primero fue el caso de la familia del congresista Rayardo, ahora usted también parlamentario, además miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso. ¿Pura coincidencia?
Sí, y es más, irónicamente estamos reunidos en el Comité de Seguridad Ciudadana ahora, y por eso me he venido desde el Congreso directamente hasta...
Es irónico, ¿eh? Y él es también miembro de la Comisión de Seguridad y mira lo que le está pasando.
Claro, es que lo que estabas mencionando, ¿no? Ahora los lugares o los puntos donde se centra más la delincuencia no son los clásicos sitios en los cuales uno decía barrio popular, ¿no? Gente delincuente que viven ahí, no, pues se van a los lugares donde saben que hay gente que trabaja y que gana un buen sueldo, o que tiene negocios. O chivolos
que tienen plata y que salen de noche y son vulnerables.
Claro, no, o sea, donde ven que hay gente que tiene mayor poder adquisitivo, o al menos suponen eso, ¿no? Y van a esos lugares a asaltar, ¿no? A robar. Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente, pues se van a cruzar en cualquier momento, como ya ha ocurrido, con hijos, familiares de personajes políticos, públicos, ¿no? que están transitando por las calles como cualquier persona, ¿no? O sea, es lo normal.
Porque cualquier persona, claro.
Claro, ¿no? Es lo normal, ¿no? Entonces los asaltan y punto, ¿no? Ni saben quiénes son, ni nada, ¿no? Y ya luego metieron la pata, entre comillas, porque es...
Se ensartaron.
Claro, debido a esa situación precisamente es que los están persiguiendo por todas partes, ¿no?
Porque si hubiera sido otra persona, hubieran salido beneficiados, o sea, no hubiera habido tanto escándalo mediático, no hubiera habido nadie que les diga, que les haga el pare, porque así es la justicia peruana, ¿no?
Así claro, es. Lamentablemente es así, porque el caso, estoy segura que esa misma noche, así como o tarde, no sé exactamente a qué hora fue, como asaltaron a esta señorita, deben haber asaltado a muchísimas personas más en Lima y en Barranco también, ¿no? Pero evidentemente, pues, resalta quien tiene.
Y yo pude haber estado ahí, solo que afortunadamente ese día me llevaste a lo de los 500 capítulos del Fondo y Sitio, y si no hubiera estado ahí,
puede ser cualquier persona.
Operativos ahí. Claro. No, es que en cualquier momento te lo puedes cruzar. Te puedes cruzar una de esas situaciones, te cae una bala y tu vida no vale nada, nada eres.
No hace mucho,
por eso yo ya me estoy despidiendo. Ya.
Un año que le dispararon a un amigo, también por querer robarle. Se ensartaron encima porque el nombre no tenía ni, creo que 5 lucas con la justa.
El hijo de Mari Carmen Marín, ¿no?
Su hermano.
Ah, bueno, lo mismo.
Pero por ejemplo, en el caso de él, nunca agarraron a los delincuentes ni al que pudo haberlo matado. O sea, ahí hay un intento de homicidio. Y el hombre está libre, seguro, asaltando a más gente,
riéndose,
robándole a más gente, disparándole a más gente, y nadie hizo nada y nadie puede hacer nada.
Que no contesten el teléfono, que acudan tarde a los llamados de los vecinos, y que la mayoría de los traslados de presuntos delincuentes que los serenos distritales hacen hacia la comisaría terminen en la fuga o liberación de estos miércoles. Son hechos que colmaron la paciencia de Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco, y tiene toda la razón. Mañana ella hoy pedirá formalmente al ministro del Interior, Óscar Valdés, el cambio del comisario del distrito. El comisario asumió en enero y si bien es una persona muy instruida y con historial impecable, sentimos que no hay un compromiso completo con el distrito, refirió Vargas al diario El Comercio. La alcaldesa tomó la decisión luego de que el viernes, ha sido a menos de una cuadra de la comisaría de Barranco, desconocidos asaltaran a Daniela Andrade, de solo 29 años de edad. También pediremos que se rote al personal, ya que cuando se prevé una intervención de una u otra forma, el dato se filtra y no se logran objetivos, comentó Jessica Vargas, quien ha estado hace instantes aquí en nuestro programa en Extremos y en Sol Frecuencia Primera. Finalmente, más vale tarde que nunca. Pero lo que sí hay que insistir respecto a ese tema crítico de la delincuencia aquí en Barranco, y no solamente en Barranco, en otros distritos también ha habido una balacera, la otra vez te contamos, en la otra sede que tenemos en San Borja. O sea, por todos lados están, y ¿qué pasa? Y el problema no es ahí, el problema es que cuando los agarran, los sueltan. Entonces dicen, ya pues ya lo hago, me sueltan, me cambio de documento, hago lo que me da la gana.
Claro, están acostumbrados a eso, y muy poca abogados. Realiza una denuncia formal contra estos delincuentes, porque imagínate, o sea, lo engorroso que es, ¿no? Saben que van a tener que pasarse más de 1 año, 2 años probablemente asistiendo a estas, ¿cómo les llaman? A
citaciones,
¿no? Careos y todo lo
y
demás.
Bar, y a todo.
Claro, ¿no? Porque
y amenaza y toda la cosa.
Y te vuelven a robar.
Sí,
no,
en el transporte te vuelven a robar.
Claro.
Y además, piden garantías, las garantías te demoran todavía, ¿cuánto tiempo? Un mes, 2 meses te pueden demorar en dar garantías, y de ahí las pueden apelar. O sea, no está realmente resguardado el ciudadano. Como comentábamos al comienzo del programa, el caso de nuestro amigo Toro, ya han pasado ¿cuántos años? 3 años, y todavía no sale el asunto en primera instancia, es realmente inaudito.
Claro, y estamos hablando de un robo.
Y el conchudo de miércoles del delincuente, que por cierto trabajaba para la municipalidad de Barranco de la gestión anterior, ese es el extremo, uno de los funcionarios de esta corrupta administración anterior de la municipalidad de Barranco, inclusive le extendió un certificado, ¿no? De como vecino ilustre, como que un muchacho ejemplar, todo un delincuente prontuariado, ese sinvergüenza. Y este sujeto, por ejemplo,
que estamos indicando acá, dijo inclusive que bueno, que el asalto que él y su grupo de delincuentes, cerca de 12 delincuentes, hicieron a Toro, bueno, que bueno, que simplemente lo que pasa es que la vereda era muy angosta y simplemente lo rocé. O sea, pues, y se lo estaban creyendo, ¿no? Entonces tú tienes que ir y demostrar una y otra vez.
Me he quedado,
no,
me
sí,
quedado
así. Lo que pasa es, ¿no? Es que, ¿y cómo es que tu mano acabó en el bolsillo del otro donde tenía el celular? No sé, seguro lo rocé. Él se lo imaginó. Lo imaginó, entonces habría que hacer peritajes y toda la cosa. No estamos para eso, pues ya no. En el momento lo agarras y se acabó y lo juzgas y ya. Esto tiene que ser súper expeditivo. Entonces ya no se puede trabajar de esa manera. O sea, con diplomacia, con esas cosas, ya no se puede, lamentablemente. Y aquí estamos viendo los resultados.
No, basta que cojas al. O sea, se están robándole a una persona. Lo persigues, lo agarras. Basta con eso para saber que ha delinquido. Es más, ni siquiera creo que tendrías que tú como víctima hacer una denuncia y tragarte todo ese proceso, ¿no? Porque es obvio que lo ha hecho y eso ya es ilegal. Ha asaltado a una persona en la calle, han tratado de robar, y peor, ¿no?
Porque a mí me ha parecido realmente, y eso lo comentamos en el programa, asqueroso, bochornoso, que ese sinvergüenza delincuente que asaltó a nuestro amigo Toro, lo liberaron al día siguiente y de ahí siguió trabajando en la municipalidad, el otro, el líder también.
Bueno, pero si estamos viendo que el chofer que atropelló y mató a este joven fotógrafo, periodista, al otro día también salió libre y seguía trabajando.
Pero ya le quitaron la licencia.
Claro, ahora, ¿no? Pero vamos al hecho que pase eso. O sea, estás viendo lo que ha ocurrido.
Eso es algo completamente tonto. Es como que eso, ¿en qué lugar pasa esas cosas?
Claro, y es todo por la burocracia,
¿no? Comunicación
por la,
más allá de los sentidos.
No sé, o sea, la mala legislación, ¿no? Porque todo tiene que pasar por un permiso, pero es algo obvio, ¿no? O sea, pueden agarrar, dispararte a quemarropa delante de todo el mundo con miles de testigos, pero no, te sueltan porque hay que seguir el proceso. Sí. Mientras tanto, te puedes escapar, no te puedes hacer lo que te la hagan o matar a más, ¿no?
La misma empresa, por vergüenza o delicadeza, debería decir, ¿sabes qué? No vengas a trabajar, ¿no?
¿Cómo no, es posible que...? Sinvergüenza,
no, ¿te acuerdas que no sacamos la llamada de esa empresa constructora que dijo, bueno, pues, mientras no se le demuestre lo contrario, nosotros no nos tenemos que meter, ¿te acuerdas?
Claro, en general, a cualquier persona, mientras no se le demuestre lo contrario, tú sigues siendo inocente. Pero vamos al hecho de que estamos hablando de gente delincuentes que está demostrado que lo son, porque se les ha visto, se ha estado en el momento.
Hay indicios,
pero en escrito, en legal, como se demoran tanto en escribir eso porque tienen que pasar por un proceso, entonces supuestamente, formalmente, no está demostrado. Pero así les pasa a todo el mundo. Por eso es que tenemos tantos choferes, te apuesto que sales y haces una encuesta o una investigación y te vas a dar con que la mayoría de los choferes que de transporte público, no todos, no vamos a generalizar, pero muchos tienen, pues, han atropellado a más personas que en su vida podrían contarlas, y muchos de ellos pueden incluso haber muerto, pero no eran, pues, ni hijos de ningún congresista, ni tampoco de padres avezados, como en el caso de los padres de este joven, que están moviendo cielo y tierra, personas instruidas, además, que no van a dejar impune la muerte de su hijo, ¿no?
Regresamos con los 500 capítulos de Al Fondo Hay Sitio, Ana Rosa y mucho más. Hoy en Extremos, episodio número 154. Esto es Fandango. La canción se llama Alta Tensión. Extremos, episodio 154. Falta poco para los 35 años de Sol, Frecuencia Primera. Volvemos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Estarás aquí mañana?
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 154. Y bueno, aunque no voy a revelar los detalles que hubieron dentro de esta reunión por pedido expreso de Ana Rosa, y respeto, por supuesto, su decisión y la de sus empleadores, sí puedo agradecer a la invitación que gentilmente Ana Rosa me hizo para poderla acompañar en esta merecida celebración de los 500 programas del Fondo y Sitio. ¡Qué bien, qué bueno! Y por supuesto, según las encuestadoras, según los métodos que ellos tienen, pues tiene el primer lugar de preferencia a nivel nacional de la teleaudiencia. Qué bueno con eso y qué bueno con el festejo que han realizado. Y por supuesto, Ermelinda tenía que estar presente, pero faltó por supuesto el baile de Thriller, característico.
Sí, la pasamos muy bien, fue muy divertido. Y gracias, gracias por las felicitaciones. Ha sido una semana interesante gracias a eso. Sí. Y esperamos pues que sigan muchos capítulos más.
Muy bien, pero no puedo decir qué pasó adentro, pero sí puedo decir que Andrea Luna estaba simpática. Y que tengo su fotografía en mi pared. Tengo un lugar medianamente preferente.
Ya.
Muy bien, y al respecto, quien parece que no la pasó tan bien fuera de el de la fiesta o reunión o jolgorio o ágape, es don Laszlo Kovács, pues el que hace de Tito, pues parece que tuvo un choque con su vehículo luego que salió con dos damas, una a cada brazo, luego de la reunión a las 3 de la madrugada, pero fue auxiliado por su padre, según dice este reporte, y siguió su camino a donde tenía que ir con las señoritas.
Bueno, afortunadamente no pasó nada grave, ¿no? Ni con ellos, ni con alguna otra persona.
Bueno, chocó el carro, se compra otro.
Se arregla.
Bueno, acá dice esta nota, que desconozco cómo se hayan enterado, que no fue el don Adolfo Chuiman, no estuvo presente, ni tampoco Mónica Sánchez, ni su esposo en la ficción, don Christian Thorsen, ni tampoco Yvonne Fraycinet. Y por supuesto tampoco estuvo Natalia Salas, aunque no lo mencionan ahí, hago esa acepción, esa mención. Bueno, la nota interesante viene a continuación, donde dicen, a ver si tenemos acá la nota, en efecto dice, el corazón de la actriz Ana Rosa Liendo, la popular Ermelinda de Al Fondo y Sitio, tiene dueño en la vida real. Se trata de un robusto caballero. ¿Quién será? ¿Con quién robusto? O sea, con quien llegó acompañada a la fiesta por los 500 capítulos de la serie. ver más. Bueno, apreciemos. ¿No le gustan los desnudos? Ah, no, es eso. Bueno, a ver qué dicen al respecto.
No puedo creer que hayan puesto eso.
Bueno, dice lo mismo. No hay más. Es una pequeña nota. Bueno, sin foto. Bueno, ¿algún comentario, explicación? Estoy prohibido de comentar sobre eso, ¿no? Bueno, como periodista normalmente yo comento, pero no estuve en calidad de periodista ahí, y yo respeto y no voy a mencionar todo lo que pude apreciar dentro de la reunión. Por respeto a ti y a los señores.
No, porque además se trataba de una reunión privada, en realidad. Las notas que salen son de los reporteros que han estado fuera del local, entonces han visto quiénes han entrado, quiénes han salido. Sí. Pero efectivamente ninguno menciona tampoco nada dentro porque era una reunión privada. De celebración, sí, de los
a puerta cerrada
del elenco, ¿no? Y me imagino pues que Robusto Caballero eres tú.
Bueno, Robusto, ¿no? Alguien más me llama Robusto. ¿Y por qué? Robusto no significa gordo, ¿no?
Bueno, no.
Es un nombre como, musculoso, sí.
Como quieras interpretar.
Johnny Bravo.
Poderoso, ¿no? Yo diría poderoso, ¿no? ¿No? O sea, no. Poderoso, ¿no? O sea, grande.
Dejémoslo ahí.
No vas a decir un gordo, ¿no? Pues, vigilante, ¿no? Su guardaespaldas.
Mejor guardo silencio.
Y hablando de robustos, pues quien viene aquí al Perú nuevamente y completamente cambiado es el señor Barriga. Vean esta, aprecien esta foto en su flamante Facebook. El actor mexicano Edgar Vivar, personaje del Chavo del Ocho, anunció que vendrá al Perú en septiembre para el aniversario 35 de Frecuencia. Ya los quiero ver, escribió. Desde que creó su cuenta de Facebook, el querido actor mexicano ha mantenido contacto directo con sus seguidores, con quienes viene compartiendo noticias y fotos inéditas. Estoy tan emocionado con todo esto. Soy el primer sorprendido con la inusitada respuesta de todos ustedes. Hay que precisar que son varios actores los que, mundiales en general, los que se han comenzado a entrar al Facebook, o eran renuentes de entrar a eso, sobre todo a mayores, y que pues encuentran grandes satisfacciones al encontrarse con su público, el público que siempre estuvo ahí, pero con el que nunca pudieron contactar porque no había los medios para hacerlo.
Claro, además toma en cuenta de que muchos de estos actores, sobre todo los del elenco del Chavo del Ocho, que si bien saben que la serie en la que estuvieron fue un éxito, hace muchísimos años que han dejado de grabar, han dejado de transmitir en vivo, ¿no? O sea, en forma actual, digámoslo así, los capítulos, y saben o sabían por terceros, en fin, que los capítulos se repetían en otros países, pero quizás no pensaban que con
tanto impacto.
Claro, con tanto impacto, con la misma frecuencia, incluso diario, ¿no? En algunos sitios, en canales especiales, y que el público pues que los estaba viendo, nuevos niños, ¿no? Los hijos
de los hijos
que los vieron, se emocionaban y los veían pues tal cual, como si fueran para ellos la primera vez, ¿no? Como
unido a la primera actual vez.
Ajá. Entonces al ingresar a las redes sociales que en el tiempo en que ellos laboraban y tuvieron ese éxito no había, debe ser pues sorpresivo encontrarse con que efectivamente pues tienen más fans
de los que pensaban,
y no solo de ese tiempo, sino nuevos, no, niños incluso, que deben entrar y decirle pues señor Barriga, ¿no? Ya, y porque los ven pues, ¿no? Es lo que yo veo el Chavo del Ocho cuando prendo la televisión y encuentro un capítulo, lo veo y me mato de la risa. Y a pesar de que son repetidos, ¿no? Claro. Y ya sé lo que viene y ya me estoy riendo desde antes, ¿no? De lo que va a venir. Y es muy divertido, ¿no? Incluso uno tiende a tener su capítulo favorito, su capítulo que no tanto. Cosas así.
Ya te lo sabes de memoria, pero lo sigues viendo por lo que te hace sentir.
¿Verdad? Sí, me da risa, o sea, es muy gracioso, te alegra la vida.
Muy bien, quienes no están muy alegres son los estudiantes de muchas universidades privadas, clientes de muchos bancos importantes que han tenido sus datos revelados, inclusive sus datos financieros, los movimientos que hacen, históricos, etcétera, a través de CDs y DVDs vendidos en la avenida Wilson, en Lima, por inescrupulosos hackers y nerds. Así es, estos sujetos vendían, parece que todavía lo siguen haciendo, bases de datos de universidades, instituciones del Estado, como la SUNAT, la RENIEC, ministerios, y por supuesto eso representa un gran peligro con esta que esta información podría ser obtenida por bandas organizadas de delincuentes. El CD con todo, o el DVD con todo incluido, costaba la módica suma de 80 nuevos soles. Vamos a ver qué es lo que pasa con esa nota.
Imagine que alguien puede obtener fácil y rápido sus nombres completos, dirección, correos electrónicos, número de celular y fijo, y hasta saber cuánto recibe por sueldo mensual. Pues bien, esa información que creemos confidencial se vende en las calles del centro de Lima como si nada.
Lo que es SUNAT, RENIE, en bancos, ¿ya? Todos tienen teléfonos, DNI, teléfono, DNI, dirección de casa, todo.
Y ahí todo con contraseña y todo lo demás.
Todo con contraseña. Salud también es bueno. AFP, salud, son grandes. Te puedo dejar 80 los dos, pero ¿está bien?
Este sujeto es conocido como Piti y vende la información supuestamente reservada que usted en algún momento le brindó a bancos, empresas privadas e incluso universidades e instituciones estatales como eSalud, RENIEC y algunos ministerios.
Las acciones preventivas por parte de las instituciones responsables de esta información, por el ciudadano cuando va a una universidad o a un centro comercial, digamos, y le solicitan su información, la entrega de buena fe, en el entendido de que esa información solo va a ser para fines, digamos, comerciales, pero que esa información no va a estar a disposición del público por 20 soles, 30 soles o 40 soles.
Llegamos hasta la cuadra 12 de la avenida Garcilaso de la Vega, más conocida como Wilson. Ahí, bajo la fachada de vender videojuegos, se ofrecen bases de datos conteniendo información valiosa que, en manos de delincuentes, podrían servir para secuestrar, extorsionar o sacar provecho de la información que se maneja.
Por un lado, las empresas públicas y privadas tienen que tomar las medidas del caso y investigar quiénes son los funcionarios que están haciendo mal uso de esta información. Y por otro lado, una dimensión delictiva, y esto le corresponde investigarlo al Ministerio Público y a la Policía Nacional, de manera pronta y rápida, con la colaboración, por supuesto, de estas empresas.
Por solo 50 soles, usted puede acceder a la base de datos de reconocidas entidades bancarias, tiendas por departamento, empresas de teléfonos y hasta AFPs, y varios ministerios de Estado. Nosotros cogimos al azar varias personas y comprobamos la autenticidad de los datos que se ofrecen al mejor postor.
Solamente una consulta muy confidencial. ¿Ustedes viven en la calle Cabenecia, Manzana H, Lote 1, Urbanización Javier Prado?
Sí, perfecto.
Probablemente usted y sus datos más importantes se encuentren en esta larga lista que por obvias razones no mostramos. ¿Cómo se filtra la información que de buena fe le dio a bancos y empresas que considera confiables? ¿Hasta dónde son vulnerables los sistemas informáticos de estas empresas? ¿Por qué la policía no hace nada para detener esta mafia que sigue funcionando con impunidad? Si nosotros pudimos llegar hasta estos vendedores en la 1260 de la avenida Wilson y sin mayor inconveniente comprar dos de estos discos con información personal de miles de limeños, suponemos que la policía también podrá hacerlo, pero para sancionar a esta gente que negocia con nuestros datos, poniendo en grave riesgo nuestra integridad. Pero esta no es la única modalidad en la que violan su información privada. No se pierda mañana la segunda.
¿Y qué pasa con esa información? Por más que los agarren, la información ya está, ya salió al mercado.
Ajá.
Simplemente
no
sabes
cuántas
copias pueden haber.
Entonces que tienes uno, ya puedes sacarle la copia en tu laptop, en tu computadora y ya está, todo el mundo la tiene.
Claro,
y esa es una de las respuestas a tantas interrogantes de cómo se enteran tan rápido que alguien hizo un depósito, sacó, que tienes plata, que te asaltan los famosos marcas, ¿no? Porque evidentemente si tienen toda esa información, saben pues cuál es tu movimiento, si colocaste una cantidad de dinero.
Y no hay excusa, ¿no?, para que ellos hagan eso, porque de todas formas, de cualquier manera, como lo mires, eso es malo. Está muy mal que hagan eso. Están atentando contra la privacidad de la gente. Están generando que cualquier ladrón con 80 soles, que es poquito, en realidad es poquito, porque tú con 80 soles tienes ingreso a cosas tan valiosas como la información de la gente, sus teléfonos. Puedes interceptarlos, saber, está en esta universidad, tiene esta cuenta, entonces sabes más o menos cuánto dinero tiene, cuánto vas a poderle robar y todo eso, ¿no?
Claro, dónde lo encuentras, su dirección,
todo.
Ya lo sigues, pues simplemente, ¿no? cuál es el banco que en el que deposita, entonces ya sabes a qué banco va, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? Y lo sigues así de simple, ¿no? O simplemente lo sigues porque sabes que tiene plata, entonces lo llevas a un cajero y le sacan la plata a la persona.
Ya sabe más o menos qué días retira, sabe todo.
Ajá.
Y cuánto tiene, si viaja, si no viaja, en dónde estudian sus familiares o hijos, o dependientes, ¿no?
Ajá.
Y sabe todo eso, ¿no?
Claro, es lamentable, o sea, eso...
¿Qué es lo que compra, no?
Ajá.
Fíjate.
Ahora, acá es. También es la investigación de cómo es que ha salido esa información, ¿no? O sea, cómo es que han sacado esa información de los bancos. ¿Quién es el que proporciona esos datos? Porque de hecho que no vas y te metes y sacas la información.
Claro. O sea, alguien que está adentro, que
son varias gente. Son varias gente que está dentro del banco, ¿no? Que no debería estar. Siempre hemos criticado el tipo de gente que está en los bancos, que nunca, no necesariamente es la más adecuada, pero le dan buenas posiciones. Y por supuesto, carta abierta para que hagan lo que les dé la gana con la información de los clientes. ¿Y han visto el caso de este hombre? ¿Recuerdan el que estaba con las bailarinas?
Claro, ¿no? Ese es un ejemplo, nada más.
¿Cómo se llamaba?
Cromwell,
don Cromwell Gálvez, que se apoderó del dinero que le dio el Banco Continental para irse con cuanta bailarina quiso y pudo.
Ahora, imagínate cuánta gente, porque hay casos en los cuales tú no sabes, o sea, tú no puedes saber a ciencia cierta, porque tú piensas que una persona es adicta a algo simplemente si es que lo ves tirado en la calle cochino, ¿no? Pero no necesariamente, hay gente que es alcohólica, que es adicta a las drogas, que es ludópata y que está trabajando y que va bien vestida, aparentemente no sabes cuál es su vida fuera de las oficinas, ni los problemas en los que se mete a causa de esas adicciones, esos problemas que puedan tener. Y mucha de esa gente tiende a hacer esas cosas, o sea, venden información, necesitan el dinero, roban ellos mismos dentro de los bancos, se ha pasado muchas veces, ¿no?
Es dinero fácil, pues.
Claro, ¿no? Y es tan complicado y tan difícil de poder identificar. Yo, la verdad, no sé cómo es que miden al personal que tienen en cada sitio, ¿no? En sus empresas, porque aparentemente, pues, para ingresar a un trabajo de esta naturaleza pasan por un montón de exámenes y pruebas, entre ellas las psicológicas, pero deberían, pues, de mantener esa constante durante todo el tiempo, ¿no? O sea, a cada cierto tiempo volver a ver en qué situación están el personal.
Ni siquiera lo tiene que hacer la misma persona, puede simplemente dejar una vulnerabilidad en el sistema del banco para que alguien se meta de fuera. Y el otro hacker hace el trabajo, él simplemente,
claro,
le abre la puerta.
Claro, esa es también otra posibilidad. Pero de que hay gente dentro de los bancos que da información, para mí no hay duda de eso. Porque si bien tú puedes vender la información y una persona sabe en qué momentos o cuánto dinero tiene una persona, dónde vive, más o menos cuáles son sus movimientos, es bastante, pues, raro que una persona vaya a un lugar, acabe de hacer un depósito o un retiro y ya lo están esperando afuera para saltar. O sea, tampoco adivino eres como para saber exactamente a la hora exacta en que va a ir esa persona a esa agencia, ¿no? Porque a veces cambias de agencia. Ya ha habido casos de personas que los han asaltado y que ellos mismos han dicho, hemos salido primero a otros sitios, hemos ido a otra agencia, o sea, no a la misma donde siempre, o sea, tratando de cuidarse, ¿no?
Ese es para el asalto de efectivo.
Ajá.
Robo de efectivo, pero también hay acá el tema de los secuestros, ¿no?
También.
Saben, ¿no?, quiénes tienen, ¿no? Porque no van a invertir en alguien que no tenga dinero.
Claro. Ajá.
Qué horrible que a este paso todo el mundo va a terminar siendo paranoico y no le va a poder dar su nombre a nadie, ya no vas a poder entregar nada porque vas a sentir que todo el mundo te va a robar.
Si te sacas la tinca es una condena.
No, claro, no solo eso, sino el hecho de que, caramba, o sea, tú quieres salir adelante, o sea, tú quieres trabajar no para sobrevivir, quieres trabajar para poder cubrir tus gastos y también, ¿por qué no? ¿No? Disfrutar de los gustos, de los deseos que quieras tener de viaje, y con justa razón, si es que has trabajado y te ha costado sudor, lágrimas y todo esfuerzo, el dinero que tienes, para que venga otro zángano
y te robe, ¿no? Y te fregase.
Claro, ajá. O sea, acá no puedes progresar, no puedes llegar a ser una persona próspera porque estás expuesta a que estos zánganos, ociosos, sinvergüenzas, estén a la espera de ver quién se esforzó para robarle, ¿no?
Muy bien. ¿Te da cólera?
Estoy evolucionando. Sí, qué horrible. Me da mucha cólera. Estoy
transformando. Regresamos. Esto es Flans. En Sol, Frecuencia Primera.
inquietar. No sé cómo decirle la verdad, decirle qué es lo que siento. Para mí hoy es la calma y el cariño. Tú fuiste el cielo y el infierno, mágica sensación que no ha arrancado aún del corazón.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Tengo el recuerdo de tu piel y de tu aliento. Y cuando él dice que me ama, me hace sentir tan mal, porque ni tú ocupas su lugar, porque sé que le miento. Mágica sensación que no ha arrancado aún del corazón.
Invierno 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Todas las pruebas apuntan a este sujeto, a quien acusan de haber violado a 8 menores.
Yo no violé a nadie, está con mi culpa, es una cosa que no hice, lo que hizo el Anthony.
¿Pero te han reconocido?
No me reconoce porque si no que la mamá me está que me eche la culpa por un celular nomás.
Pero obsérvelo bien y tenga mucho cuidado. A sus 20 años, Kenji Talepcio Suárez captaba a niñas y adolescentes a través de páginas sociales como el Facebook. Y tras enamorarlas, lograba ganarse la confianza de sus víctimas para después ingresar a las viviendas para robarles.
No es la única niña. Somos 8. Estamos hablando de que en la calle están caminando monstruos.
No actuaba solo. Otros 2 delincuentes lo acompañaban en sus fechorías. Su táctica era visitar a sus víctimas cuando se encontraban solas en sus casas. Una vez que lo dejaban entrar, Talepcio las dormía con un potente somnífero. Mientras él daba rienda suelta a sus bajos instintos, sus compinches se dedicaban a robar todo lo que encontraban.
Hubo un amigo que se lo presenta, le presentan a este chico, pero ella no le hace caso. Le tocan la puerta de la casa, se mete a la casa, le pone un pañuelo en la boca, la desmaya, mi hija abre los ojos a las 2 horas, que ella dice aparentemente 2 horas, y se da cuenta que está ensangrentada y desnuda. ¿Eso cómo se llama? Es una violación, obviamente, ¿no?
La niña te ha víctima, se han reconocido todo lo que has hecho.
No, está que miente, su mamá está que lo hace así.
¿Y por qué
no
crees que lo está haciendo?
No sé, por un celular nomás.
¿Por un celular? ¿Pero así robaste? ¿Siéntase eso a la casa a robar?
No, no lo robé, lo presté, y ella me prestó, y ella me dijo... Y ella me prestó el celular.
¿Y dónde la conocía?
Del internet.
¿Del internet?
Sí.
¿Cómo la conociste? ¿Por Facebook?
Sí, por Facebook, por el internet, claro.
La policía pudo capturarlo tras un paciente trabajo de inteligencia. Después de 1 mes y medio lo ubicaron luego de rastrear el celular de la menor. Su última víctima tiene solo 13 años y es la única que se atrevió a denunciarlo. Ella y las otras 7 menores son del colegio Melitón Carvajal. Talef y sus compinches pertenecen a la banda de los agresivos de Palermo, que operan en la zona de San Luis, La Victoria y en San Borja. La policía está tras los pasos de los delincuentes que aún faltan.
Ahí está, pues, ahí está, tanto Facebook, tanta cosa, ahí está, el gran galán del Facebook, Kingi Talepsio Suárez, el galán, ¿cómo se llama? El Andrés Vice del Facebook, ahí está, pues, ahí está, tanto Facebook, ahí está, la mató la criatura, creo, ¿no?
No, no la ha matado, lo que pasa es que se supone, pues, la chica era virgen, ¿no?
¿Virgen?
Y la ha violado y evidentemente la ha dejado desangrada.
Ay, bueno. Por favor, respetemos a la niña, no sabemos.
Claro. Bueno, en fin. Pero, capaz ella misma lo estaba buscando, lo estaba pidiendo, ¿no? Pero me parece que este la ha inducido.
Mira,
es un sinvergüenza de miércoles, Y con esa cara todavía quiere ser galán. ¿Qué tal ostra, no? ¿Qué tal ostra?
Y estamos hablando de un chiquillo también de 20 años.
Fuera, qué chiquillo más recorrido.
No, de hecho que está recorridazo, ¿no? Pero si tú te pones a pensar de manera general,
en realidad,
tú
sí
tienes un sobrino que es un menor de edad, pero evidentemente la crianza que tiene, el entorno y los consejos que recibe de su familia, no lo convierten en el sujeto que estamos viendo acá. No es por defenderlo, pero, o sea, lo que vamos es de que...
¿Tú crees que es culpa de los padres de este hombre?
Sí, sí es culpa de los padres, así como es culpa de los padres también que estas chicas accedan al Facebook para buscar ese tipo de cosas.
Para buscar marido. Ahí está. Eso hay que decirlo, para buscar marido.
Bueno, todos, y tú también cuando tenías esa edad salías corriendo a buscar
marido
porque si no hubieras estado prendido al Facebook.
Pero en realidad yo quiero decir algo.
No puedes juzgar algo de lo que no he hecho.
Terrible, porque yo creo que...
Ahí está el gran galán, ahí está. ¿Te gusta?
Deja hablar a Carmen.
Es que yo creo en realidad
Karen
que
me gusta.
Digamos que, o sea, Facebook es una herramienta muy muy buena, te ayuda a comunicarte todo, pero en realidad yo creo que uno debe hablar con respeto a la gente y tratarlos bien, ¿no? Pero en realidad hay que ser bien babosa, bien tarada para agregar a Facebook a alguien que no conoce.
Claro.
Pero puedes conocer, pues.
Pero yo no agrego, por ejemplo, si a mí me solicitó a alguien que no conozco, le digo, le mando un mensaje, disculpa, no te conozco, y no agrego a gente a la que
pero
no conozco.
Pero lo podrías conocer.
Pero igual, o sea, claro, si lo conoció frente a frente ya se habla normal, pero después también hay que ser bien tarada para dejar a pasar cuando no tienes nadie en tu casa que te pueda cuidar a un chico que apenas estás conociendo, porque parece que apenas las conocía.
Claro,
¿para
¿no?
qué un hombre va a querer entrar a tu casa si no hay nadie? Obviamente, pues, mamita, porque te quiere violar o te quiere agarrar o te quiere tirar y tú le estás dejando hacerlo, ¿me entiendes?
Claro.
Pero a eso es a lo que voy.
Ya se conocen, se han conocido
pero,
unas semanas por Facebook.
Pero
no, hay que ser igualito,
como
amigos. Uno se da cuenta.
A eso es a lo que voy. O sea, la chica, estamos hablando de una chica en este caso de 13 años. Es una adolescente.
Claro,
es y todas las chicas, hombres y mujeres, pasan por la etapa de las hormonas. No, chicas y chicos, pues, hombres y mujeres pasan por la etapa, pues, de las hormonas alborotadas, ¿no? Claro. De que quieren estar con un chico, de quieren estar con una chica. O sea,
sí.
Ahora está el Facebook. Antes era irte únicamente era irte a una fiesta para ver a quien conocías.
La experiencia habla.
Sí, sí, porque eso nos ha pasado a todos, ¿no? Para claro, que no le ha pasado. Por favor, Sandro, mejor me callo.
Pero el hecho es que es peligroso.
Ya, no, escucha, pues termina de escuchar. Pero tú probablemente has tenido, tienes a una madre que te ha advertido de esas cosas, que te ha hablado, que te ha aconsejado, que te ha hecho ver, que sé yo, de mil maneras.
Hazte ver.
Ya, de mil maneras te ha formado para que tú tengas esas precauciones. Pero estas familias a veces descuidan mucho, porque si esas chicas están solas en su casa, deben saber, deben haber, de estar aconsejadas, deben estar, tener las cosas bien claras, que no dejas entrar a un extraño a tu casa por nada del mundo.
Y más que un extraño, la niña tiene 13 y él 20. O sea, yo tenía, cuando tenía 13 años, yo tenía miedo de hombres de 20 años que estén solos conmigo. ¿Por qué? Porque obviamente no piensan igual a mí, tienen otros intereses y no van a entrar a mi casa a jugar PlayStation. Pues obviamente no.
A mí me gusta jugar PlayStation.
Pero, claro,
pero ahora toma en cuenta también que ahora en el Facebook tú puedes decir que tienes 10, 15, ¿no? O sea, el pata puede haberle dicho que yo tengo 14.
Pero no tendría foto. O sea, en Facebook uno ve las actualizaciones de la persona.
Ay,
chico.
Por eso, no sé,
el galán.
Una vez las actualizaciones.
Mi 1.5 metro creo que tiene 10.
Ve los amigos que tiene, lo que publica, te das cuenta que no es un chico para confiar, ¿no?
Yo claro,
no,
pero también cuenta. Cada quien sabe lo que publica, porque si este pata ha estado buscando sus víctimas, evidentemente ha estudiado la psicología de las chicas a las que va y pone lo que sabe que ellas van a querer ver,
claro,
lo que van a querer encontrar, las fotos específicas, los datos específicos, las conversaciones específicas para poder hacerlas caer. ¿No? Ahora, como las chicas están vulnerables a eso porque no están recibiendo la información que deberían de recibir de sus padres, la orientación que deberían de recibir de ellos, evidentemente están expuestas. Por eso es que vemos de pronto que muere una chica de 12, 13 años, 14 años, menor de edad. No estoy hablando en general, ya de 14 años que muere habiendo salido de una discoteca un martes.
¿Para qué se fue a la discoteca, pues?
Eso, o sea, ¿qué hace en una discoteca un martes? Muerta, aparece muerta. O sea, ¿quién la dejó salir?
Martes, pues, chicos.
Claro, ¿quién la dejó salir? O sea, ¿dónde estaban sus padres para no decirles, no sales en 10 semanas, estás estudiando, ¿no?
Porque ahora
es jueves,
viernes, sábado, domingo, todos los días.
Pero ¿para qué estudiar?
Claro, ¿no? O sea, ni siquiera, te estoy poniendo todos los casos exagerados, ¿no? Claro. Pero, o sea, normalmente tú dices, bueno, los fines de semana sales, ¿no? Pero también, o sea, ¿a qué discotecas se van? Discotecas donde sabes que es que...
De ambiente.
Que de por sí, en una discoteca tú sabes que te expones a que en un trago te puedan meter algo, ¿no? Y pero peor, pues van a unos lugares, pero que hay quien va a salir vivo, ¿no?
Oh, naturalmente. Y estamos hablando también de discoteca de cono, ¿eh?
No, o otras chicas que se escapan de la casa, ¿no? Su mamá, porque su mamá está trabajando, no está en el lugar... Y creen que están en la casa y se escapan. Pero hasta eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que una jovencita mienta a sus padres y haga esas cosas? O sea, de por sí, a veces uno adolescente tiende a hacer esas cosillas de escaparte, pero no haces algo que corra, como ponga en riesgo tu vida, ¿no? Por eso lo piensas, lo analizas, como tú bien dices, no voy a dejar entrar un pata de 20 años en mi casa. Pero tú, porque a ti te lo han,
claro,
te lo han dicho, te lo han hecho ver, ¿no? Pero hay mucha gente, lamentablemente, que no ve las cosas de esa forma, ¿no? Y precisamente la mayoría de los casos de jovencitas que mueren en esas circunstancias ya es porque evidentemente ahí faltó algo en el núcleo familiar.
Y si no te lo dan en familia, uno tiene que leer, informarse. Desde todas partes te dicen que no hables con un extraño, que no dejes...
Pero ahí también discrepo. ¿Por qué? Porque también puedes conocer a una persona. Porque yo también, por ejemplo, también le puedo hablar...
También ha pasado, que lo conoces y te pasa eso.
O le conoces y es una buena persona. Igual que estás en la calle, lo que hemos hablado también con Fonchi, ves una chica bonita y te presentas, ¿cómo estás? Mi nombre es fulano de tal, no sé qué. Y vas a decir, ¡ah, este es un enfermo! ¡Uno necesariamente va a ser un enfermo!
Sí, yo tengo cierto recelo en esos casos. Por ejemplo, claro, obviamente que puede que una buena persona se te acerque y te hable, ¿no? Y te pida tu número, tu Messenger o tu Facebook... Pero, claro, le doy mi número, le doy mi Facebook, pero todo tiene un límite, ¿me entiendes? No hay que ser tan mandados, en realidad, porque es peligroso, porque lamentablemente vivimos en una sociedad peligrosa, entonces no vas a andar confiando en todo el mundo, porque, hay gente buena, pero no vas a estar también dando tus datos a cualquier persona.
Claro, lamentablemente ya no estamos en la época de los abuelitos,
claro,
y las abuelitas.
Donde
en
era
que,
lindo, claro.
Que un chico se acercara y te recitara un poema y se presentara.
Y no pasa nada.
Y todo lo demás,
feliz,
¿no?
Claro.
Porque ahora sí lo hacen con su segunda, ¿no? O sea,
pero entonces, claro. ¿Qué tiene que hacer? Hacerte toda una declaración escrita y darte, toma, revísalo.
No,
pero ir poco a poco, pues, te agregas primero. Claro, te agregas.
Pero si la
metes
en la calle, capaz que nunca más la vuelves a ver.
Mira, en realidad es un azar, ¿ya? Es un azar, pero de hecho que la chica, o sea, tampoco pues que te conozca y ya ese mismo día vas a estar llevándote a su casa, ¿no? Claro. Ahora, lo hacen, ¿eh? Y lo he escuchado, quizás, no sé si en nuestro país, pero en otros países,
en
otros países es muy común que una mujer, ya no estamos hablando de niñas siquiera, una mujer salga a un fin de semana a tomarse un trago, unas amigas,
a
bailar, sí, y el mismo día que conoce a un pata, se van y están juntos, ¿no? Y no pasa nada, como también puede pasar. O sea, se encuentra con un loco, un psicópata y los mató. ¿no? O sea, pero eso pasa, ¿no? O sea, lamentablemente es así, ¿no? Ahora, que uno tome, por eso es que, bueno, algunos sí somos desconfiados y no, pues, ¿no? O sea, alguien que se acerca y te pide todos sus datos, no se los da, no tienes por qué darse.
Yo le daría mi Facebook, porque pedía Facebook, internet, no me puedo hacer nada, obviamente, pero no sé, en verdad, llegar a hacerlo, pasar a mi casa, no, gracias, ¿sabes algo? No.
Pero es que ya hiciste cierta confianza, ¿no?
No.
No, porque sí, ya, y te hablaste con Facebook, esa persona, digamos, unas dos semanas.
Pero...
Ya han conversado jajají, jajaja, aquí, ya, pues.
Claro, no, pero...
Justicia, a... justicia.
No, igual yo no, me rojo.
No, estamos hablando de una jovencita de 13 años, no vas a hacer pasar a un chico a tu casa.
Teniendo 13 años.
Ya, cuando estás sola, ¿no? O sea, es una cuestión también de respeto a ti mismo y respeto a tu familia.
Tu mamá no, también.
Si
otros que hacen pasar a las amistades de sus menores de edad hasta sus cuartos. O sea, han agarrado esa costumbre y después, pues, o sea, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? También puede...
Bueno, solo fue una vez.
Sí, si la persona permite que sabe que en su familia le dejan meter a cualquier persona, bueno, dicen sus amigos, hasta su habitación, entonces mañana yo llego solo y meto a quien sea a mi casa porque me lo han dejado hacer.
Se trabó el censurado.
Ya.
Mucho le gusta, ya.
Pero es la verdad, o sea, creo que todo comienza por lo que siempre hablamos, el respeto.
Y o sea, los papás. Tienes que tener bastante. Si te metes a tener un hijo, tienes que saber que te metes a educar a una persona y que tienes que claro, ¿no? De explicarle y enseñarle todo. Claro,
tienes
eso.
Que enseñarle a respetarse a sí mismo. Claro. A respetar a su familia, a respetar el hogar donde vive.
A crearle el pensamiento crítico.
Claro,
para
entonces,
que sepa.
No hay nada de malo en decirle a tus amigos, ¿sabes qué? O sea, en mi casa esas son las reglas.
Entonces
entras,
vámonos a
un hostal. Entras a las... Sí,
claro, si quieres eso, que te lo diga directamente, claro. Quiero tirar
no,
contigo.
Ya, ya, basta, ya, ya. ya llegó censurado. Ya, demasiado. Volvemos.
¿Que estamos tocando carne?
No. Grasita. Regresamos.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Todos esos animales, todos esos animales que son en su casa.
Su indignación se ha convertido en gritos y hasta en golpes. Pablo Changwon intentó salir de su casa en medio de animalistas y enfurecidos vecinos, quienes eran testigos desde hace 10 años de su crueldad.
Más de 20 perros, señor. Han sido entre perros, palomas y gatos. Hay una gata que está preñada también. Ese señor mataba a todos los animales. Todos los vecinos escuchaban todos los aullidos y los ladridos de los perros.
Este jubilado ingeniero de minas vivía en esta casa en la cuadra 3 de la avenida La Paz en San Miguel, un lugar bastante sucio, descuidado, lleno de telarañas, donde el hombre vivía solo y lleno de animales.
Qué pena que la cámara no grabe los olores. Es impresionante. O sea, no hay animal en ninguna parte del mundo que esté en tal asco como está acá. Ya, eso no es vida para un animal.
Un grupo de animalistas se reunió y decidió rescatar a estos inocentes animales. Unos más asustados que otros yacían en los brazos de gente que les ofreció amor y paz. En la casa de Chang encontraron 22 perros, gatos, palomas y hasta una tortuga de aproximadamente 15 años con el caparazón lleno de heces de paloma.
El señor empezó con palomas, luego pasó a ratas, hasta que hubo una contaminación de ratas impresionante, le daba a recomer a 50 ratas.
¿En qué condiciones habrá vivido este perro que no permitía que nadie se le acerque? La policía junto a algunos animalistas ingresaron al nauseabundo lugar.
No hay un colchón, la cama tiene flejes oxidados, la tina, estaban como 8 perros adentro de una tina, debajo de la tina. Es que no te puedes imaginar lo que ha sido.
Pese a las denuncias en su contra, nadie podía hacer nada. Un día antes, el área de fiscalización de la municipalidad lo buscó, pero no recibió a nadie. Según fuentes policiales, este hombre de origen oriental mataba a los animales sobre esta mesa y su carne la comercializaba en diferentes chifas de la capital. Él ha sido trasladado a la comisaría de San Miguel y los animales pasarán a un hogar donde puedan vivir en las mejores condiciones.
Pobrecitos, pero ese hombre estaba loco, o sea, al margen de lo que ya hacía, que es deplorable, las condiciones en las que veía. No, o sea,
bordar de, ¿cómo se llama? ¿Ordeñar leche de ratas?
¡Ah, qué asco!
Pero que es, en el oriente eso es común, ¿no?
Qué asco, no, pero miren las condiciones en las que él mismo vivía en esa casa, o sea, alguien que es tan cochino, no tan puerco de vivir en esas condiciones tan insalubres, o sea, no tienes ni siquiera cuidado por tu misma salud, o sea, ahí hay una falta de amor propio también, ¿no? ¿Ya? Y maltratar a esos animalitos de esa manera y comercializarlos. ¿Cuántas veces te habrás comido un chifa con carne de perro, con carne de rata?
Posiblemente, tú también. Tú me acompañas cuando vamos a comer.
No pienso, no, yo qué digo, ¿qué habrá pensado? Que será como matar vacas. Él pensará que no, que es como cuando matas otro animal para comerlo, ¿no? Pero sea lo que sea, ningún animal merece estar viviendo en un lugar así. Es horrible la suciedad. Las cosas que dice, que habían 5 perros debajo de una tina, que la tortuga tenía caca de paloma encima. ¿Qué es esto? No. Uh-huh. Es
¿Tú estuviste en esa manifestación?
No, me hubiera encantado. No sabía, porque yo hubiera estado ahí como una loca. No estuve, de verdad. Y me hubiera encantado. Qué feo, de verdad.
Bueno, pero que esta práctica es también usual, ¿no? Hay países donde la carne de perro, la carne de gato, es muy común comercializarla, ¿no? Especialmente para productos vinculados a la comida china.
Claro, pero acá no solamente estamos hablando de eso, que acá, al menos en nuestra sociedad, en nuestro país, no se da. Entonces no lo aceptamos y tienes que respetar eso.
En la India, por ejemplo, no aceptan comer carne de vaca.
Bueno, pero estamos en Perú. Ya, entonces estamos hablando de lo que acá es. Además de eso, tratar a los animales de en esa situación, ¿no? En esas condiciones, o sea, implica pues una falta total de lógica, de razón en el cerebro de esa persona. Además que cogía perritos de la calle, pero tú no necesariamente no sabes si un perrito no tiene dueño, ¿no?
Puede que sí lo haya tenido.
Claro, o a ti te hubiera gustado, Sandro, por ejemplo, que hubieran cogido tu perrita que tanto querías y la encontraras muerta. Tu ex esposo, como le llamaras, y lo hubieran cogido, lo hubieran matado y hubieran comercializado su carne, ¿no? En
además,
chifa.
Además, no es dable.
Además de saber que sufrió.
Además, ese lugar está completamente sucio. Luego, en realidad, o sea, vendía esa carne de que había habido supuestamente en un lugar que estaba cochino, la comida estaba fea, obviamente, porque estaba sucia, estaba mal, porque, sobre todo, como ya lo he mencionado antes, cuando uno desea un animal para matarlo y luego comerlo, como pasa con las vacas, pasa con los cerdos, se tiene que también tener respeto por su vida, ¿no? Porque la carne también sabe mal cuando el animal ha sido matado así nada más.
Uh-huh.
Y en cambio aquí estos animales ni siquiera están criados bien, o sea, están ahí hechos una desgracia. Y aquí no se come perro, no se come, no sé, tortuga. ¿Qué habrá querido hacer con esos animales?
La carne de tortuga sí se come.
¿Aquí en Perú?
Sí,
he escuchado. Sí lo he escuchado, no lo haría, no me gusta, pero muy sí sabrosa. Lo he escuchado. Como en la selva, ¿no? Que comen fanos y todo eso.
Empieza
a pensar que mañana
es
mi
vegetariana,
en verdad. Ya no aguanto, ya no sé qué hacer.
La carne de tortuga es una carne suave y que es muy muy sabrosa, ¿no? Como un churrasco.
Pobre tortuga.
Y lo masticas y sientes por los costados de la boca.
¿Lo has comido?
Un sabor muy agradable. Sí, hace mucho tiempo.
Ya no quiero. Ya no
vendían en el metro y estaba de oferta. Carne de tortuga.
¿Has visto esos perritos cómo están ahí cuando los agarran? Parecen unos bebés, parece que...
Claro.
Creo que los perritos están asustados, los agarran y como que se acurrucan como esos bebitos que tú los encuentras abandonados.
¿Y tú has visto los pollitos cómo se acurrucan? ¿Los pollitos recién nacidos?
Sí, todos así se ponen así apretados.
Y después crecen y te los comes en un buen pollo a la vez.
¡Ya basta! ¡No! ¡Ya no quiero!
Los becerritos también, ¿no? Los carneritos también. Tienen sentimientos, lloran inclusive.
Pero mira cómo viven, es que yo ya te lo he dicho. Claro. O sea, una cosa hay una es criar un animal. Claro. Hay una película también que habla de una mujer que tipo Grandi, creo que se llamaba la mujer que creo diseñó un programa para que sobre las vacas fueran a morir relajadas, o sea, para que cuando murieran no se sintieran como normalmente que las ahogan, ¿no? Sino que vayan y ella decía mucho de que se tenía que hasta para comer a alguien tenías que tratarlo con respeto hasta el último momento porque se lo merecía, porque no se alimenta, entonces tienes que tratarla con cariño.
Claro.
Porque está haciendo un favor, o sea, tú la matas, se la comes y al menos cuando está viva, trátala con respeto porque te está haciendo un favor.
Uh-huh.
Entonces, ese es el punto, esos animales no merecen vivir en esas condiciones y no se debe permitir que haya gente que crea que las puede tener en su casa o puede matarlas como se le dé la gana, tenerlas sucias y tratarlas en vida como se les da la regalada gana. Eso no está bien.
Así es.
Así.
No, estaba escuchando lo que decías, sí es cierto. O sea, lamentablemente los seres humanos se supone que no deberíamos ser carnívoros. Sin embargo, por una cuestión ya de costumbre
cultural,
en fin, hay quienes no lo son, hay quienes son vegetarianos, pero bueno, ya la sociedad te inculca, ¿no? De una u otra manera a comer, incluso vas a un médico, el médico te le dice, tiene que comer proteínas, que el pollito, que carnecita o el hígado y tanta cosa, ¿no?
Claro.
¿Ya? Entonces, crecemos bajo esa forma de pensar, de esa costumbre, ¿no? Pero es cierto, o sea, tampoco tú vas a comer una carne de chancho, un chicharrón, y no te vas a comer un chicharrón si sabes que ha sido criado, pues, en un basural, ¿no?
No.
¿No? Por eso es que sabes que el animalito ha sido bien alimentado, de manera sana, ¿no?
Ojos que no ven, corazón que no siente.
¿Cuántas veces habremos comido perro?
Te traen el plato, claro. Tú no sabes cómo lo prepararon, ya te lo traen ahí, ves que el local es más o menos bonito.
Pero tú mismo lo estás diciendo, no sabes. Pero acá estamos hablando de un hecho, o sea, que vecinos, todos sabían lo que estaba pasando ahí y denunciaban y nadie hacía nada, por fin lo hacen, ¿no? ¿Ya? Y ese hombre sí sabía lo que estaba haciendo y lo disfrutaba, así vivía.
Y vivía ahí, no en una cama, claro. No sé cómo decirlo.
Y en realidad no es un delito lo que estaba haciendo, el único problema es que simplemente el lugar era insalubre, nada más, y que podía traer enfermedades, y por eso que los que intervienen ahí son la Municipalidad de San Miguel, no la policía. fíjate en eso, o sea, claro, no, o sea, es delito lo que está haciendo.
Lamentablemente, ¿no? En este caso.
Pero... O sea, puedes agarrarte 20 perros y los asas a los 20 perros vivos. Si es con salubridad, no es delito. No, o sea, puedes poner una cámara en vivo, una videocam y decapitar animales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están un poco haciendo, no? Ahora hay gente que se dedica a hacer eso aprovechando pues que no es delito, ¿no?
Hay una foto en internet que circula donde hay un gatito crucificado, sí, es horrible. Es, no sé, es como te dije, ya no, como no es un delito, todo el mundo cree que con los animalitos puedo hacer lo que se le da la gana.
Recuerdo a propósito de este asunto en el colegio, una vez una compañera, Verónica, que recuerdo, era hija de un gran empresario del plástico en el Perú. Bueno, estábamos en primero de primaria, me parece, en kindergarten, y le hicieron leer una hoja, papiro. En donde decía papiro. Que decía, ¿te gustaría tener en casa un animalito muerto? Sí, muerto. Entonces, y te instaba a que un pajarito, un animalito, un perrito, un bebé o un gatito chiquito, lo metieras en un gran frasco de formol. ¿Sí? Y lo tuvieras, sí, para poderlo estudiar y verlo ahí, ¿no? En el formol. Entonces, a mí me pareció un poco chocante, ¿no? ¿Por qué tener que hacer eso?
¿Es eso?
Pero en realidad, eso también te permite estudiar. Recuerdo también en el colegio en que estaba, el colegio San Julián, que ya no existe, francamente no sé qué hicieron finalmente con eso. Había un salón donde tenían varios frascos, con fetos humanos, sí, fetos humanos que estaban ahí, estaban ahí en formol, estaban ahí, bueno, todos los años que estuve estudiando, los 4 años que estudié en San Julián, pues los vi, y no sé de quién eran, pero estaban ahí, y siempre me pregunté de quién serán, ¿no? Y también de animales, ¿no?
Claro, pero vamos a lo que mencionó Karen también, es que, por ejemplo, ¿no? La ciencia avanza y para encontrar la cura a muchas enfermedades, lamentablemente para los animalitos, muchas veces pues son los animalitos los que son usados como conejillos de indias para poder experimentar. Pero está también el hecho de que hasta para eso pues tienes que tratarlos bien, ¿no? Porque como tú misma dijiste, Karen, o sea, están haciéndonos un favor a nosotros, o sea, están en todo caso dando su vida por la vida de los seres humanos. En lo que les tocó vivir, ¿no? Como animalitos. Pero lo que es feo, pues, es que cojas un animal para poder investigar, estudiar, y lo maltrates, ¿no? O sea, lo maltrates o lo mates así mal, ¿no? O sea, no sé de qué manera puedes tú sacrificar a un animal sin que sienta dolor.
¿Y si es un animal que te está molestando?
Ah, eso es lo que yo... Eso es cuando te sientas, matas mosquitas, a veces matas cucarachitas, pero yo creo que ese ya es parte, como te digo, del ciclo, ¿no? Porque si no hubieran... Hasta lo mismo entre... No, espérate, voy a ordenar mis ideas.
Estás con una comida bien apetitosa y viene una mosquita chiquita, dale, está dando vueltas.
Pero...
Te acoles y la quieres matar, pues.
Lo que pasa es que ahí es otra cosa, porque las mosquitas, si tú no las matas... Te llenas de una plaga, ¿me entiendes? Uh-huh. Y aparte las mosquitas, si se comen, si sientan en tu comida...
Ya dejaron su microbio.
Dejan sus microbios. Entonces, o sea, no las matas por placer, sino las matas porque te puede hacer daño.
Pero en todo caso las podrías trasladar a otro lugar, ¿no?
¿Y a dónde las trasladas? Atrapar una mosca.
Lo que pasa es que, claro, las moscas si tú no las matas, o sea, porque no porque tengas gusto, sino porque se puede hacer. Si viven todas, se hacen un montón, pues tiene uh-huh. que haber siempre un control sobre eso, pues, ¿me entiendes? Más o menos la idea.
Pero tanto que quieres animales, en el subsuelo de Lima vas a encontrar pues millones de ratas.
En realidad yo no sé cómo
ratas comadrejas de este porte gigantescas, ¿no? Y van a querer comerte, ¿no? Sí. Van a querer morderte. Ay, y por supuesto sin el menor respeto, ¿no?
Obviamente, de hecho.
Entonces,
ahora hasta en los animales, por ejemplo, no sé, yo tengo la sensación o la idea de que es una cuestión instintiva también.
Y lo sé animales. Porque una vez me enfrenté a uno de ellos.
Por ejemplo, hay animales que atacan a muerte de por sí, ¿no? O sea, como que hubiera un instinto negativo, un instinto de dañar. no sé si es por el asco que me dan las ratas, por ejemplo, yo siento que esos animales son dañinos, definitivamente, ¿no? O sea, claro, ya, es obvio que son dañinos, ¿no? Porque traen pestes, traen cochinadas, ¿no? Todo, sobre
el,
todo
con las, cuy mágico,
las de alcantarilla,
ay,
¿no?
Ay, el cuy es lindo, el cuy.
Ya, pero los perritos, los gatitos, que tú sabes que no, pues no, también son tiernos, ¿no? Son y como los críes más aún, ¿no? Son muy fieles y todo lo demás. ¿Cómo los puedes tratar o maltratar de esa manera? Ahora, hay una cosa también que yo no sé cómo se maneja, no sabría cómo interpretarlo, pero en los colegios, por ejemplo, cuando estudias biología, hay una etapa de estudio en la cual se supone que quieres estudiar los órganos internos de un animalito.
¿Te piden un corazón de vaca?
No, bueno, fuera que te piden un corazón de vaca. A mí me acuerdo que querían hacer taxidermia, no sé qué tanta cosa, y querían que lleváramos animalitos. Y algunos llevaron sus hamsters o llevaron pollitos, o sea, pero vivos, ¿ah? ¿Eh? No te estoy hablando del animal ya muerto o una cosa así, vivos. Yo no pude, no creo que con las justas aprobé el curso, porque no lo hice. O sea, no ni llevé el animal, ni mucho menos pude estar en la mesa viendo cómo mataban al pobre animal y le abrían y le sacaban la piel.
Para ver cómo seguía funcionando vivo, ¿no?
Sí, o no sé, ¿no? Y querían usar la piel y secarlo, no sé, me pareció lo más repugnante del mundo, ¿no? Entonces, yo no pude hacerlo, ¿no? Y habían varios que no, otros sí, o sea, con la facilidad del mundo lo abrían.
Te falta,
¿no?,
ver la película Viven. ¿Has visto Viven?
Sí, he visto la película Viven, pero estamos hablando de alguien que quiere sobrevivir, ¿no? No simplemente llevar un curso y abrir el
¿tú? ¿Te reconoces?
De chicharroncita. ¡Qué rico!
Ya veo, ya.
No te quedes en una isla con Ana Rosa.
Ya veo, en medio de la nieve me comería.
No, yeah, y pero eso, o sea, eso es a lo que voy, ¿no? Estás ahí incluso con niños, ¿no? Adolescentes que estás haciendo estudio de eso. No me gusta, ¿no? Y sobre todo la forma en como, o sea, que tengas que abrirlo. Imaginaba, pucha, si es que existe reencarnación, me reencarno en un hámster y que me lleven a un salón para que me abran y morir. Así que triste mi final.
Fue todo.
Qué triste mi fin. Bueno.
Y ahora, el padre de Ivo dice que no acepta las disculpas del chofer que mató a su hijo. ¿Tenemos la nota?
La citación ha sido para él, para el chofer. Los abogados que me acompañan no se les ha permitido participar. Es una audiencia de acuerdo a la normatividad que debe de realizarse en esas condiciones, suponemos nosotros. No sabemos qué es lo que están diciendo.
Uy,
bueno, ahí está, en unos segundos vamos a tener la nota.
Pero en todo caso lo que nosotros sostenemos es que mi hijo ha sido asesinado.
Bueno,
está cargando lentito.
Sí, eso es lo que está manifestando el padre de Ivo Dutra. Pues dice, efectivamente, que tras ser atropellado por un vehículo de la empresa de transporte Orión, tras permanecer una semana en coma, reclamó que hasta el momento el chofer que lo arrolló no ha sido sancionado y que continúe en libertad. Bueno, recientemente lo han sancionado.
Pero lo han sancionado quitándole la licencia, sí, para que no siga conduciendo.
Así es, Weidman Guamán Sánchez, el conductor, dijo que estaba arrepentido, aunque afirmando que no cometió ninguna falta. El padre del joven aseguró que ese remordimiento no es suficiente. Mi hijo está enterrado y ninguna disculpa me lo va a devolver. Y tiene razón.
Claro, además ya se comprobó que efectivamente sí se pasó la luz roja.
Y además, mira,
iba a velocidad, cruzándose, pasándose de un carril a otro como acostumbran a hacer estos.
Mantiene una deuda de 50,000 soles con la clínica que atendió a su hijo y no se lo han pagado. Oh, pues, ¿qué tal ostra? Acá la nota. Por fin, tenemos la nota, al fin. Vamos con la nota. ¿No hay la nota? Bueno, en fin. Tiene una deuda de 50,000 soles con la clínica. Piensa que tenía SOA de la gente de Orión. Y Orión tiene ahora unos carros modernos, inclusive. Aunque también tiene, pues, esas famosas combis pequeñas que parece, pues, que van a desaparecer. Esperamos que desaparezcan de una vez.
La situación ha sido para él, para el chofer. Los abogados que me acompañan no se les ha permitido participar. es una audiencia de acuerdo a la normatividad que debe de realizarse en esas condiciones, suponemos nosotros. No sabemos qué es lo que están diciendo.
Ahí se para.
Sí, 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 sí.
Parece que es este su karma.
Pero en todo caso, lo que nosotros sostenemos es que mi hijo ha sido asesinado.
Bueno.
Bueno, lo cual es cierto, ¿no?
Mi hijo está en el cementerio. El señor que ha...
Sí, sí, sí. Tiene una...
Ustedes lo han visto acá. Hasta ahora tiene absoluta libertad.
Sigue, y es verdad, no le han quitado la licencia, pero sigue libre este hombre.
Claro, sigue libre, lo único que han hecho es quitarle la licencia. Me imagino, te apuesto que ni siquiera ha sido por el atropello del joven, sino por las multas. Recién están viendo todas las
proceso de investigación.
Claro, todas las sanciones que tiene, que no ha cumplido, no ha pagado. Entonces están comenzando a aplicar recién la sanción por no hacer, entonces le quitan la licencia. Porque si tú, a ti te ponen una multa por una infracción, dos multas, tres, ya deberías estar sin licencia, o sea, tú ya no puedes manejar en esas circunstancias, ¿no? Entonces hace rato que le debieron haber quitado la licencia, pero todavía hasta que lo sancionen por el asesinato, porque es un asesinato, o sea, haya sido intencional o no intencional, lo ha hecho y tiene que pagar sus culpas por eso. Hasta que eso ocurre, vamos a ver pues cuánto tiempo va a pasar para que recién se dicte una sentencia al respecto.
Bueno, parece que este material de video parece que todavía no corre. Vamos a intentar que lo haga en unos segundos. Respecto al caso de Ivo Dutra. Y como le decimos, nos parece increíble que no ni siquiera hayan pagado la clínica.
No, pues, y la empresa, este día, como vimos anteriormente, se hace de la vista gorda, considera que ese no es el mayor de sus problemas. Caramba, entonces debe haber matado un montón, ¿no? Entonces su mayor problema debe ser el resto de gente
que también ha matado.
Claro, ¿no? Que debe estar cargando encima para que diga que este no es el mayor de sus problemas, ¿no?
Que hay cosas más importantes.
Que hay cosas más importantes, ¿no? Con el total desparpajo con que lo dijo.
Bueno, vamos a ver si ya está la nota de una vez, por favor. No está.
En fin. Lento.
Ok. Regresamos. Viene ya Fonchi en unos segundos acá al programa y volvemos con más acá en Extremos.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo.
No me importa qué dice el destino.
Quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti lo prohibido.
Sabes que estoy colgando en tus manos,
así que no me dejes caer.
Sabes
que estoy colgando en tus manos.
Te envío por
corazón. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio 154, y ahora, como cada semana, está con nosotros nuestro querido compañero, amigo, consejero, etcétera, 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 Fonchi. Fonchi acá está con nosotros, y quien te habla, Fonchi, es Sandro Parodi, el robusto, así como me ha tildado la prensa de espectáculos, y agradezco, ¿no? Robusto significa, pues, corpulento, ¿no? Poderoso, fuerte, ¿no? Eso me gusta, eso me gusta. Muy bien, querido Robusto. Bienvenido, Fonchi.
Sandro, ¿cómo estás? Encantado de acompañarte una semana más.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué hay para ahora?
Bueno, dos temas muy interesantes. Mira, como tú sabrás, Sandro, hace algún tiempo, más de un año ya, aquí en casa, mi madre falleció.
Así es.
Ana Rosa y tú tuvieron la gentileza de acompañarme en los funerales. Y desde esa época he tenido que empezar a vivir una etapa distinta como hijo, al lado de mi padre, porque allá no está mi mamá.
Fonchi, te escucha un poco mal, ¿eh? Si te puedes acercar más a la base para escucharte mejor.
Ok. Te comentaba que a partir de esa época, a raíz de la ausencia de mi padre ha empezado a procurar estar más en contacto con la modernidad, con internet. Bueno, tiene un hijo, mi hermano está en República Checa, entonces con esto del Skype y todo lo demás, como que necesitaba actualizarse, ¿no?
Ajá.
Y un fenómeno interesante que sucede con la mayoría de adultos, hablo de a partir de los 40, 45 años, es que cada vez se les hace más complicado aprender ciertas cosas.
No
es un fenómeno recurrente en todas las familias, ¿no? Todos los hijos que tienen padres mayores intentan enseñarles cosas nuevas, por un lado encuentran cierta reticencia a aprender y por otro lado cierta dificultad. No sé si tú, a ti te ha pasado.
No, yo tengo perfecta facilidad para aprender cualquier cosa.
No, me refiero con tus señores padres.
Sí, claro.
No,
la Rosa acá está que celebra.
Sí, la escucho y con mucha...
No sé si sigue celebrando los 500 programas del Fondo de Sitio, que está celebrando de lo que tú estás diciendo, por supuesto indicándome
que soy una persona de edad avanzada.
No, todavía.
¿Me escuchaste, Ana Rosa? Me han dicho que soy robusto, robusto y joven.
Te he escuchado, a ti hace un momentito mencionarlo y,
sí.
Y me parece...
Es que dijeron que me vieron con Ana Rosa saliendo de lo de al fondo del sitio de la fiesta que hubo el viernes y dijeron Ana Rosa está acompañada de un robusto personaje. Bueno,
qué bueno.
Pero bueno, volviendo al caso, es cierto, muchas personas, sobre todo de edad avanzada o personas muy adultas, tienen ese problema para aprender, sobre todo, por ejemplo, el tema de internet, ¿no? Entonces, les es muy difícil. Hablábamos del caso, por ejemplo, de Chespirito y de algunos otros personajes, actores, que estuvieron en El Chavo del Ocho, que recientemente han incursionado tanto en Twitter como en Facebook, con la ayuda, por supuesto, de familiares, pero dicen, no, ese es para los jóvenes, ese es para los chicos, yo qué voy a saber de esto, ¿no? Y yendo a temas más locales, muchos... papás, ¿no? De chicos que están en la universidad o el colegio inclusive, pues no necesariamente están metidos en esto de lo que es el internet.
Es correcto, Sandro. Y bueno, las razones principales a nivel psicológico y de desarrollo por el cual los adultos aprenden con más dificultad de los jóvenes, no es que tengan menos inteligencia, al contrario, tienen más experiencia, han desarrollado más sus competencias,
sí.
Pero todo lo nuevo genera, como ya lo hemos hablado en otros programas, temor, cierto nerviosismo al momento de tocar la máquina. Por ejemplo, mi madre jamás pudo tocar una computadora, le daba temor de malograrla, ¿no? Uh-huh. Y yo, que soy bastante pedagógico, trataba de sentarme y de explicarle, pero ella siempre prefirió mantenerse distante a lo que es la tecnología, ¿no? Bueno, mi padre ha vencido muchos temores, ya maneja muy bien el Skype, maneja muy bien el Hotmail, el Facebook, pero no solamente a nivel de sistemas o sistemas informáticos es que encontramos esta dificultad, sino cualquier tipo de nivel. Aprender para una persona mayor es mucho más complicado que para jóvenes, porque los jóvenes tienen, por un lado, avidez por aprender, la necesidad de aprender para salir adelante, para poder afrontar la vida, y sobre todo, y acá está, digamos, la base o la génesis del problema, tienen, sobre todo, menos prejuicios, ¿no? Menos paradigmas tan sólidos que se les complique o les sea imposible romperlos. Los adultos, por lo general, presentan ya paradigmas mucho más cerrados, mucho más esquematizados, que muy difícilmente van a poder romper. Otro ejemplo, para no quedarnos solamente en el tema, Sandro, de la informática, un ejemplo muy claro es lo que se llaman los tiempos modernos, ¿no? Hay personas para las que entender la homosexualidad como un estilo de vida, como una manera de vivir, es imposible. No porque no lo quieran ver, porque lo ven en todas partes, sino porque tienen paradigmas, tienen conceptos enquistados dentro de su bagaje de conocimiento que los lleva a tener prejuicios. Por ejemplo, muchas personas de más de 45, 50 años piensan que todos los homosexuales son unos pervertidos, ¿no? Son personas enfermas sexualmente. Que tienden a la violación de menores de edad.
Así
y a tratar de corromper a los menores de edad, cosa que está demostrado es absolutamente falso, ¿no? Pero ese es un claro ejemplo de cómo a veces...
Pero parten de hechos ciertos también, ¿no?
Ah, por supuesto.
De situaciones que se han dado y...
Pero no, bueno, se puede generalizar, ¿no? Es como que digamos que todos los curas pues son unos pederastas, ¿no?
Uh-huh.
Por los casos que hemos visto en diferentes países.
Uh-huh.
No se puede generalizar. Sin embargo, para el adulto es más fácil generalizar y asumir de que todo es de la misma manera, porque le es más fácil así comprender el mundo. Mientras que los jóvenes tenemos una capacidad más abierta de adaptarnos a los cambios, ¿no? Por nuestra propia edad, por el desarrollo que nos está circundando, y porque estamos de alguna manera viviendo los cambios. Las personas mayores no los viven, se encuentran de frente con los cambios y y es una manera muy complicada el tratar de romper ciertos esquemas, ¿no?
Por ejemplo, mi padre, que era abogado, que en paz descanse, él usaba máquina de escribir eléctrica y luego electrónica.
Correcto.
Pero hasta ahí llegó. Pero ya de ahí, para pasar a la computadora, inclusive yo le decía, oye, le digo, pero te va a ser mucho más fácil con la computadora, lo enseñado, no aprendes y todo, y ya si tú estás acostumbrado al teclado de la máquina electrónica, una Brother, que te es más cara, el mantenimiento, inclusive es más engorroso, ahora con la computadora se tiene un montón de posibilidades, ¿no? Entonces, pero no se adaptaba y nunca se adaptó, nunca lo pudo hacer, siempre pedía, por ejemplo, que le ayuden a hacer los dictados y estas cosas, y nunca lograba comprender, inclusive también con situaciones anacrónicas, ¿no? De muchas personas que dicen, por ejemplo, que se han quedado en el pasado, ¿no? Por ejemplo, te dicen, quieres hablar por teléfono en la calle y te dicen, oye, ¿tienes un ring? Pero el ring ya dejó de existir pues hace como 30 años.
Exacto, exacto. ¿No? Son esos paradigmas a los que me refiero, ¿no?
Sí, o te dicen, por ejemplo, bueno, vamos a... quiero tengo un escrito, un archivo de Word. Ah, ya, y entrará en un CD, en un disquete, no, ya no hay disquetes, hay CDs. ¿Y cuántos disquetes, la capacidad de cuántos disquetes entra en un CD? Y le explicas, y le parece pues increíble, pero ¿qué tanto entra en ese disco? ¿O en esa memoria USB tanto puede entrar? Sí, sí, y le parece pues inconcebible, ¿no?
Así es, mira, el otro día, para poner otro ejemplo más, estuve recibiendo la llamada de una ex vecina, a quien yo estimaba mucho, y me llamaba y yo no entendía qué pasaba, ¿no? Me llamaba por teléfono insistentemente, yo había estado en una semana muy, muy complicada, y el fin de semana al fin pude llamarla, me dijo, mira, te necesito urgente, ven con tu caja de herramientas, me dijo. Ella es una madre soltera, ya esta persona tiene más o menos 60 años, su hija tiene 30 y tanto, y... ¿qué había pasado? Que en el bingo, en el casino al cual ella ha sido asistente, había ganado un televisor de 50 pulgadas, un LCD.
Uh-huh.
Y simplemente no podía prenderlo, no sabía programarlo. Y bueno, la hija tampoco lo sabía, ¿no? Entonces fui y llevé la caja de herramientas por la pura porque no se necesitaba absolutamente
no
nada.
No había que abrir nada.
Nada que nada, pero fue muy gracioso y cuando le explicaba, cuando ella vio el control remoto, simplemente asustó, ¿no? Me dijo, pero ¿por qué hay tantas teclas, no? Entonces le expliqué que, bueno, habían botones para ajustar el audio, ajustar el tamaño del video, para conectarse con USB. ¿Y qué es un USB? Me preguntó, yo felizmente tenía un MP3, lo conecté y en la pantalla salían todas las canciones que habían en mi USB, yeah. Y se quedó maravillada y yo veía en sus ojos esa expresión de inverosimilidad, ¿no? No podía creer de que la tecnología hubiera avanzado tanto.
Uh-huh.
Fue algo muy, muy gracioso y como vemos no solamente pasa en el tema informático sino a nivel de la tecnología en general, ¿no?
¿No? Y bueno, y los cambios que se vienen de acá adelante, ¿no? Ya en un momento vamos a hablar de lo del wetware, que ya hemos mencionado anteriormente en el programa, en el sentido de que el mismo cuerpo humano, ¿no? Va a comunicarse también a través del internet, ¿no? Se puede conectar el cuerpo humano al internet con algún tipo de interfase informático-biológica.
Es correcto.
No, entonces,
mira, tuvimos esta semana en la empresa en la que trabajo la visita de una colombiana, una gerente colombiana, que nos contaba algunas cosas muy interesantes, ¿no? Que estas personas de edad, cuando yo se los comenté después, les parecía algo de ciencia ficción, ¿no? Ellos me decían que una biotecnóloga en Colombia había logrado aislar las enzimas de las luciérnagas y colocársela a las plantas, de tal manera que para Navidad no se utilice ningún foco en todo Bogotá, sino las plantas se van a prender en la noche. Imagínate esa belleza, ¿no, Jastro?
Uh-huh.
Bueno, todavía tecnología, como pasa en la mayoría de países, dicen que uno puede ser profeta en su propia tierra, no fue escuchada, proyectos lo dejaron a un lado, se gastaron miles y miles de dólares en luz en esa Navidad. Japón, que es un país siempre que busca la vanguardia en la tecnología, la contrató a este señor, a esta biotecnóloga, y logró dos cosas. Mira, por un lado, solamente eliminar las plantas de todo Tokio y de otras partes de Japón, que ya se está observando, sino que además la utilizó, evidentemente, con aprovechándola con muy buen capital económico, para que ella utilizara esta enzima en prendas de vestir femeninas. A ti te va a encantar, Sandro. Actualmente existen, todavía no ha llegado a Latinoamérica, pero ya en Europa y en Asia son todo un boom, ropa interior femenina que según el estado de ánimo cambia de color.
Ajá.
Interesantísimo, ¿no? ¿Te imaginas? Tú llegas a tu casa, ves a tu esposa, le ves por ahí un poquito de sostén. Si está de cierto color, tú sabes que no quiere nada y está de más intentarlo, ¿no?
¡Qué genial!
Sí, y encuentras el color adecuado y ¡bla! Aprovecha, ¿no?
Ah, está bueno, está bueno.
Maravilla para los hombres, es una cosa espectacular. Y lo otro que había logrado esta colombiana en Japón es que la vaca leche de la vaca, dado que Japón es un país tan pequeño y tan sobrepoblado, no pueden darse el lujo de tener tantas vacas para producir tanta leche, esta mujer logró obtener el ADN necesario para que los ratones, atención, esto es realmente verídico, los ratones generen leche de vaca. Entonces tienen millones de ratones siendo ordeñados. La gente toma leche de vaca, no es leche de ratón, ojo, es leche de vaca.
Porque el ratón también bota leche.
Claro, claro.
Todo mamífero, ¿no?
Leche de ratón. Esta es leche de vaca para el consumo humano, pero sacada del cuerpo de un ratón. Entonces son millones de ratones que no ocupan tanto espacio y generan una cantidad de leche suficiente para mantener a Japón. Y lo que nos comentaba esta colombiana es que muchas marcas de muchos países utilizan esta leche, hablan de leche de vaca, pero la realidad es que está saliendo de un ratón. Entonces, las comento a personas mayores.
Como este hombre chino que lo han agarrado que ordeñaba ratas, ¿no? Acá en Lima.
Así es. Cuando tú comentas esto a personas mayores, no pueden creerlo porque no conceptúan que la tecnología ha avanzado tanto, que la ciencia ha avanzado tanto, y dado los paradigmas que ellos tienen, de que solo la leche puede producir vaca de leche, leche de vaca.
Vaca de leche.
Dado ese paradigma, ni siquiera te terminan de escuchar, simplemente te dicen, por favor, estás hablando de ciencia ficción, eso es imposible, ¿no? Y se dan la vuelta y se dan. Porque de alguna manera, el que ellos se enteren de estas cosas es un ataque a que, o una evidencia de que están rezagándose en el tiempo y cada vez son mayores y cada vez tienen menos acceso a la tecnología y se sienten más viejos, más ancianos, ¿no? Entonces, son muchas de estas cosas las que hacen que una persona de edad se le haga más difícil aceptar, aprender, comprender ciertas cosas de la modernidad que un niño de 8 años como mi hijo maneja el BlackBerry mucho mejor que yo, ¿no? Yo a veces le tengo que pedir hacer consultas a mi hijo de cómo hacer para poner cierta melodía en una determinado perfil, porque yo en lo personal no lo sé hacer, ¿no?
Le has dado una BlackBerry.
Él juega con el BlackBerry mío. Ha descubierto él solito todas las cosas que puede hacer con un BlackBerry, ¿no?
Y eso es bueno, ¿no? Que los niños exploren también. Lo recuerdo cuando era mucho más pequeño, que veía a mis hermanos utilizar máquinas de escribir, ¿no? En su trabajo de la escuela, de la universidad, y yo quería también, ¿no? Pero no me dejan, no, tú no puedes, la vas a malograr. No, tú no toques. Al final tanto le insistí, le lloré toda una tarde, ya está bien. Presiona una tecla, y lo recuerdo, me dijo ya, la tecla E. Entonces ya, presioné la tecla E, ya, listo, ya puede decirse, yo feliz, ¿no? Que había presionado la tecla E y lo logré, ¿no? O sea, de una máquina de escribir. Pero así, pues, ¿no? O sea, creo que es importante poder permitir que los chicos exploren, ¿no? O como se dice, malogrando se aprende, ¿no?
Sí, Sandro, gracias a Vygotsky es un psicólogo que se dedicó mucho a la psicología educativa, Vygotsky descubrió, y es algo que ya lo manejan la mayoría de colegios en el mundo, en el Perú está empezando a trabajarse a ese nivel. Vygotsky propuso lo siguiente, ¿no? Él dijo, el 10% de lo que se escucha se aprende, ¿no? Es decir, si a una clase tú le dedicas 10 palabras, te va a recordar una dentro de una semana y media. Pero el 35% de lo que observan se aprende. Es decir, si no solamente usan la palabra, sino también la imagen, el niño va a aprender, va a recordar entre 3 y 4 palabras de esas 10 que aprendió en el colegio. Pero el 95% de lo que se hace, de lo que se toca, de lo que se experimenta, se aprende, se interioriza. Entonces, la educación hoy en día requiere de más laboratorios de informática, de química, de física, de educación física, de todos los temas en los que el niño puede experimentar para llegar a sus propias conclusiones, porque solo de esa manera se asegura que interiorice, aprenda del 95%, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando estaba chico y llegó E.T. a las pantallas de los cines, que a mí me sorprendió que en un colegio se trabajara con ranas, jodidos. Hay una escena famosa donde sale Erika Liniak y él está por este niño Elliot, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Bueno, desde esa época ya se consideraba en Estados Unidos la necesidad de que los chicos experimenten directamente con el objeto de estudio. En este caso iban a aprender el sistema, qué sé yo, digestivo de la rana. Entonces el profesor hacía que abran a la rana y ellos toquen, experimenten personalmente lo que es el trabajo con un animal así. Jamás se va a olvidar que el día que se muera, cómo es un sistema digestivo, porque él mismo lo abrió, lo examinó, sacó la comida del estómago de la rana, etcétera, ¿no? Entonces, estoy seguro que tú y yo, Sandro, en nuestros colegios no hemos tenido acceso, demasiado acceso a esos laboratorios, porque todavía no existía ese concepto. Hoy en día, la mayoría de colegios cuenta con un tipo de enseñanza mucho más vivencial, ¿no? Cosa que las personas mayores no tuvieron, y todo esto les lleva a que el aprendizaje cada vez sea para ellos más complicado, ¿no?
Fonchi, acá las chicas están sufriendo mucho con lo que hablas, porque justo el tema este lo habíamos tocado, ¿no?, hace unos momentos, de lo que hacen en los colegios con los animalitos, y les parece muy cruel e insensible estar teniendo que hacer esa manipulación hasta cierto punto inhumana contra estos animales, ¿no?
La educación no es ajena a esto. Y hoy en día se están utilizando muñecos, réplicas casi idénticas a las de una rana, pero al que abrirlas sale líquido, sale cierto olor, tiene todas las partes que tiene una rana, pero creadas de materiales que son plásticos, ¿no? No son necesariamente seres vivos. Antes no existía esta tecnología, por eso se tenía que recurrir a los seres vivos. Pero definitivamente, y te lo digo yo como estudiante de psicología, que en algún momento he tenido que encontrar mi cerebro en la morgue y tenerlo en mis manos y dar examen de neuropsicología poniendo agujas en distintas partes del cerebro, ¿no? Preguntaban, ¿dónde está el área del olfato? Tú tenías que poner la aguja exactamente en el lugar en el que se encontraba el área del olfato. Entonces así nos ponen nota. Hoy en día yo he visto los cerebros que se empiezan a utilizar en las facultades más modernas acá en Perú, y definitivamente no hay comparación entre un cerebro real y uno ficticio, ¿no? Uno hecho éticamente. Pero bueno, ya entramos al tema de la ética.
¿Y qué hiciste con el cerebro después?
Así es.
¿Qué hiciste con el cerebro después que lo usaste?
Bueno, queda en la universidad, está prohibido llevárselo, entiendo que son cremados.
Por supuesto no supiste de quién eran, ¿no?
Jamás, porque son DNN.
Sin
son
hombre, mujer.
Hay muchos cuerpos que no son recogidos de las morgues, cuerpos por ley son llevados a las universidades nacionales, para que sean examinados por alumnos y sean autopsias, necropsias, se utilice el cuerpo para examinar ciertos tejidos, análisis, etcétera. Hasta la actualidad se sigue utilizando esa metodología y, te lo digo por experiencia propia, es la mejor manera de aprender. Definitivamente hoy existen muñecos que tú los abres y tienen todo dentro, pero nunca se va a poder imitar a la perfección al cuerpo humano, ¿no?
Correcto, correcto, Rochi.
Ese era uno de los primeros temas, Fabio, sí.
Y también de este asunto es el tema de los teléfonos móviles, ¿no? Que cada vez salen más complejos. Y bueno, cuando uno tiene que renovar su equipo, pues te viene con una cantidad de botones, inclusive con touch screen y cosas que no van más allá de lo que quieres usar, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo quiero simplemente mi celular para poder hacer y recibir llamadas, y punto, y se acabó.
Exactamente.
No quieren más, ¿no? Y entonces tú le pones que atajo aquí, que esto, que el otro, y de empresa en empresa cambian pues el orden y la lógica y hasta la característica de la iconografía y todo esto, ¿no?
Así es, Sandro. Mira, en lo personal, yo tengo 37 años y a mí ya la tecnología me va superando poco a poco, ¿no? Hay muchas cosas que yo he aprendido en BlackBerry o de iPods gracias a compañeros más jóvenes que tengo en el trabajo que me han ido explicando, pero oye, quiero pasar esta canción. Y me decían, oye, pero eso es Bluetooth, ¿no? ¿Qué Bluetooth? Pero ¿cómo yo sé que existe un Bluetooth y que te permite pasar información de un aparato a otro, pero no sé usarlo? Entonces ya ellos te lo enseñan y bueno, uno va aprendiendo, pero ya mira, yo a los 37 años ya se me dificulta hasta cierto punto estos avances tecnológicos, porque como tú bien dices, Sandro, las compañías telefónicas cada mes presentan novedades, y qué novedades, no hablamos de que simplemente se le añade una tecla, sino totalmente funciones más modernas, más fáciles, más rápidas, que facilitan la vida y que es más complicado aprender a veces.
Uh-huh. Muy bien, sí, escuche, me estabas diciendo un segundo tema.
Sí, el segundo tema tenía relación un poco más con la experiencia que he tenido en campo laboral de psicólogo organizacional que ha trabajado con muchas empresas, ¿no? Es preocupante, leí el otro día yo un análisis que se ha hecho de cómo es el liderazgo en las empresas en el mundo, y todavía en países subdesarrollados existen empresas de tipo vertical. ¿Qué significa eso? Que hay una comunicación vertical, un trabajo vertical, hay una jerarquización vertical, y digamos, todavía nos estamos manteniendo en épocas muy pasadas, ¿no? En la actualidad, la mayoría de organizaciones, Sandro, buscan ser empresas horizontales. ¿Qué significa eso? Que el jefe está a la par con sus trabajadores, con su equipo de trabajo.
Y le importa a sus clientes.
¿Perdón?
Y le importa a sus clientes.
Además, ¿no? O sea, antes tú como cliente, para hablar con un jefe tenías que pedir una cita especial o tenías que solicitar una especie de audiencia, ¿no?
Simplemente
hoy en día no, hoy en día los clientes son buscados por los jefes y por las cabezas de las organizaciones y son atendidos personalmente por ellos, porque se ha comprendido que se necesita un trabajo más horizontal y que eso es lo que hoy en día genera más ingresos a las empresas, a las organizaciones.
Pues dime qué empresa es esta, ¿no? Porque hace poco estaba en el Banco de Crédito, en BCP, y en la oficina principal, por supuesto, y te dabas cuenta un tema ya recurrente. Casi nunca está el jefe de la oficina, siempre su escritorio vacío. Y eso pasa también en Interbank, en el Continental, en el Scotia, en los dos principales bancos. El jefe de la oficina casi nunca está. Está en reunión, en capacitación, no sé de qué, y nunca está. Entonces, y tú dices, yo quiero hablar, por ejemplo, con el jefe del área legal. Quiero hablar con el gerente de tal área. No, no se puede. ¿Por qué? Porque tú eres un Juan Pérez, pues, ¿no? Y Juan Pérez tiene que ir a través de la plataforma de atención o a través del call center. Y aquí hablamos pues de gente que la mayor parte de los casos desconoce realmente de los temas de fondo que uno quisiera tratar con el banco. Entonces te ponen ese muro que es muy difícil de atravesar. Y cuando quieres tratar con ellos, pues lo haces a través de esta plataforma que por supuesto transforma o decodifica, entre comillas, para esta área los temas que tú le presentas, ¿no? Pero no necesariamente la otra área va a dialogar contigo, ¿no? Para poder llegar a un entendimiento.
Sí, Sandro, efectivamente, ya eso iba a mi...
Sí, quería redondear este asunto, Fonchi, con también el tema de empresas internacionales que residen en el Internet, ¿no? Recientemente Facebook ha, en forma muy cruel y también en forma muy abusiva, cerrado nuestra cuenta en Facebook, la cuenta tanto de Extremos como de Sol Frecuencia Primera Radio, y a duras penas logramos contactarnos con alguien, pero el vínculo es con un tal Javier, y sabe Dios quién será Javier. O sea, Javier en realidad es un nickname, es un apodo que se pone una persona, mayormente son de origen asiático, lo hacen desde China, que hacen esta atención utilizando traductores, y pues nunca te va a pasar con un ejecutivo de la empresa que realmente le preocupe la imagen de su compañía y sepa lo que están haciendo cuando han cometido un error, ¿no?
Eso es algo totalmente cierto, y a eso iba el comentario, ¿no? Todavía como países subdesarrollados que somos, encontramos muchas empresas en donde se da este fenómeno que, más allá de impedirnos a nosotros como usuarios, Sandro, el expresarnos, el exponer nuestros sentimientos o nuestros problemas con respecto al servicio que recibimos, le genera a la organización misma un problema, porque ¿qué va a suceder? La mayoría de gente simplemente hoy en día se da la vuelta y escoge otra organización, ¿no? Yo creo que el futuro de las empresas en el Perú y en el mundo está en que cada día se acorten más las distancias entre las jefaturas o gerencias o altas gerencias y los clientes, o clientes externos o clientes internos, ¿no?
Uh-huh.
Ojo, yo como trabajador en una empresa transnacional, para hablar con mi gerente general tengo que ir para empezar a otra oficina y en segundo lugar pedir una cita. Entonces no solamente el problema con los clientes externos, sino también con los clientes internos, ¿no?
Uh-huh.
Que somos los trabajadores. Entonces eso va a ir, la tendencia es a que vaya desapareciendo. Hoy en día se están volcando estas iniciativas a que las oficinas no tengan puertas, no sean todas de vidrio, y cada vez estén más cerca al equipo de trabajo. Es decir, el jefe del área legal esté en el mismo sitio donde están todos los asistentes y los practicantes de legal, ¿no? En contabilidad es lo mismo, el contador ya no es un contador general que está en el piso 10, mientras que todos los practicantes, contadores o encargados de cuentas por pagar y por cobrar, están en el tercer piso, no, uh-huh. Está con su gente. Ese es el futuro de la organización, y eso es lo que estamos procurando las empresas que trabajamos en el área de recursos humanos, que entiendan las organizaciones, porque al final, como repito, no solamente se ve afectado el usuario, sino también la misma organización, ¿no? Porque va perdiendo clientes, y eso definitivamente, cuando tú sumas, le genera una gran pérdida, ¿no?
Y es importante finalmente ser atendidos por alguien que sea una autoridad, no por un call center, ¿no? Creo que esa mala costumbre de echarle toda la responsabilidad al call center debería acabar, ¿no? Porque no siempre son gente preparada.
Ese es el gran problema, Sandro. Se ha malinterpretado el concepto de call center. Hoy en día, en mi teoría al menos, yo siento que se comprende al call center como una traba para llegar a la persona con la que tú realmente necesitas hablar.
Ajá.
Mientras que en otros países, los call centers son altamente cotizados, altamente utilizados, porque son la manera más efectiva de que el cliente se sienta automáticamente no solo atendido, sino servido.
Ajá.
¿Entendés? Y para eso tú y yo coincidimos, lo hemos visto alguna vez en algún video que tú has colgado en internet, necesitamos gente preparada, ¿no? No gente que te diga, bueno, quien te puede responder esta pregunta está en tal país. Oye, coño, ¿qué quieres? Que me tome un avión y vaya a preguntarle a esa persona. Necesito a alguien que sepa del producto acá y que me atienda hoy, ¿no? Esa es la idea a lo que está apuntando la empresa peruana, pero como siempre lo he dicho, Sandro, todo cambio es lento, toda revolución toma su tiempo y lamentablemente, bueno, como país subdesarrollado nos vamos a demorar un poco más. Yo pienso que unos 5 o 6 años más para lograr empezar a tener este tipo de organizaciones horizontales en las que tanto el cliente interno como externo tenga un acceso más directo a las cabezas, que son las personas que pueden al final responder a las preguntas con la mayor certeza y eficiencia, ¿no?
Sí, me da la impresión que no se pudiera llegar a esa gente. La semana pasada también comentábamos el caso de Interbank y ese letrero que pone ahí, ¿no? Para los no clientes, usted no tiene productos en Interbank, 45 minutos de espera en la cola. Te lo advierten y ahí, te lo ponen ahí.
Es así, o lo peor de todo es que no te lo pongan, ¿no? Uno va a Telefónica, no tienes un equipo de Telefónica. Yo la otra vez en Arequipa tuve que esperar 1 hora y 15 minutos.
Ajá.
La persona se desmayó y tuvieron que llamar a una ambulancia.
Ajá.
Ni siquiera habían asientos.
Sí.
Entonces, eso es algo grave, es algo que está mal.
Sí. Y eso de los asientos ya lo denuncié con video a finales del 2009, ¿eh? Es una mala costumbre disuasiva de Telefónica, pues, para que se vayan, ¿no? Para que no reclamen.
Así es, así es. En cambio, las personas que tienen productos de esa compañía,
sí,
digamos que son mejor tratadas, ¿no? Son atendidas más rápido, tienen un código especial. E incluso, así tú tengas el producto, Sandro, como una tarjeta de ahorros donde te pagan, si tú tienes además una tarjeta de crédito por ahí de oro,
sí,
también tienen una jerarquía y esas personas tienen una atención preferencial.
Sí.
Eso se llama discriminación, ¿no?
O sea,
porque yo no tengo la plata para tener o mantener una tarjeta de crédito oro, tengo que esperar más tiempo del que sí tiene plata. Por favor, ¿en dónde estamos, no? En otros países esto es denunciado y son miles de millones de dólares los que paga la empresa por discriminación.
La próxima semana se supone que va a estar don Johnny Lescano, reelecto congresista, que supuestamente tiene que defender esos aspectos. Hace tiempo lo hemos estado entrevistando, parece que finalmente se va a dar esta semana que viene, y vamos a hablar también de esos asuntos. Y te pregunto una cosa, Fonchi, no entiendo, siempre veo, y es un ya recurrente, cada vez más frecuente, esto acá, esa moda, de que vas, le dices algo a la plataforma, como le llaman, y para consultar algo, aunque sea la persona que está en el escritorio contigo, dice, le voy a mandar un mail, o ya le mandé un correo electrónico, ya le mandé un mail, y estoy esperando que me responda. Digo, pero ¿no puedes levantar el teléfono y llamarla? No, porque tiene que responderme el mail. ¿Te das cuenta, no?
Sí, son políticas realmente absurdas, Sandro.
Absurdas, y varias veces, y por ejemplo, el otro día que estuve en el banco de crédito, me dicen, le digo, estamos esperando una transferencia que tenían que haberla hecho hacía 3 días, y no la habían hecho. No, si ya mandaron el mail, pero no sé por qué no lo responde. Ya le acabo de mandar y tampoco me responde. Pero llámala, ¿no? Pero llámale, y si sí, llama, levanta el teléfono y llama. Si está el teléfono, no te cuesta nada. Lo llamó y le dijo a la persona, oye, que el correo que te he mandado... Y recién comenzaron a hacer las cosas, ¿te das cuenta? La otra persona ni siquiera había visto el correo, tantos que le mandan. O sea, no sé por qué han agarrado esa costumbre, ¿no? A mí me parece una cosa de lo más ejecutiva, que tú levantes el teléfono y pidas verbalmente con una persona civilizada lo que quieres con la persona ejecutiva que lo va a hacer, y se acabó.
Claro, mira, la palabra ejecutiva viene de ejecutar justamente, ¿no? O sea,
pues,
que
claro,
tienes que ejecutar acciones para resolver el problema lo antes posible. Lamentablemente, lo dije la semana pasada o la semana antepasada, no lo recuerdo, hay herramientas y tú las puedes utilizar de buena manera o de mala manera. Hoy en día los correos electrónicos en internet, creo, están utilizándose de una manera inadecuada en las organizaciones, porque es inaceptable lo que tú me comentas, ¿no? De que para resolver un problema te tengan que contestar un mail, cuando una llamada telefónica es en tiempo real, ¿no? Si bien el mail llega también en tiempo real, la respuesta no se da inmediatamente. Por lo que tú dices, esa persona que recibe el mail debe recibir, mira, si yo que soy un simple reclutador senior en esta empresa y recibo al día 150 correos electrónicos, Es un gerente, un jefe, un ejecutivo que tenga que absorber preguntas de clientes internos y externos y tenga que además señalar qué es lo que se debe hacer. Si solo se va a dedicar a responder correos electrónicos, por un lado ese hombre va a terminar enfermo de estrés, que es lo que está pasando, lo que se llama el burnout, síndrome en donde las personas se explotan psicológicamente, y por otro lado, cada vez la atención va a ser peor, ¿no?
Karen tiene una pregunta.
Hola, Fonchi, ¿cómo estás?
Vale, encantado de escucharte.
Te quería comentar algo de lo que dices, ¿no? De la atención en los bancos y en esos lugares. No, ajá, solamente es que se demoran también en atender, sino que, por ejemplo, hay ese tipo de atención preferencial para el adulto mayor. Y yo recuerdo que hace... tres semanas, mi abuelita fue conmigo a hacer un depósito. Y no había el asiento, la ventanilla está preferencial. Entonces yo me sentí mal porque mi abuela quería hacer el trámite, ¿no? Ajá. Entonces me acerqué a la ventanilla a hablar, porque yo creo que mi abuela era importante, ¿no? Que la atendieran rápido. Así y es. El chico era un chico simpático, ¿no? Y me dijo que no había ventanilla preferencial en ese momento en el banco, y yo le dije, pero no puede hacer una excepción, ¿no? Que al menos la llame, ¿no? Porque es bastante adulta. Y me dijo que no, porque no, si sus jefes no le habían dado esa opción, que él no lo podía hacer.
Y el jefe no estaba.
Y yo dije, ¿cómo era posible que yo era una señora anciana, ¿no? Y aún así no hizo nada. Simplemente me dijo, no, que espere, y saca su ticket y que espere.
¿Puedes decirme el nombre de esa institución?
Era no recuerdo qué banco era, sí, sinceramente no recuerdo ahorita el banco.
Yo
pasé algo peor, Fonchi, ¿eh? Donde con una persona de edad avanzada, y eso sí me acuerdo perfectamente, fue en la ONP de Surquillo, y eso terminó casi a los golpes, porque no querían darle una atención preferente. Finalmente, a viva fuerza, saqué el ticket para atención preferente, yo mismo, manipulando el equipo, y cuando ya estaba por ser atendido, siendo atendido ya por la persona que tenía que hacerlo, con la persona, con mi madre, una persona de edad, viene la supervisora y a punta de empujones, lisuras, etcétera, nos desafora completamente del local, y rompe el ticket y le dice a la empleada, si tú les atiendes a esto, te voto, te quito tu puesto. Y eso lo grabamos en video, lo denunciamos en su momento. O sea, extremos como estos son los que ocurren a diario, y mucha gente al final dice, sí, pues el país está así, ¿qué podemos hacer?
Inclusive me has hecho recordar ahorita que me preguntas, también me ha pasado, no solamente esa vez, o sea, ha pasado varias veces cuando salí con mi abuela, incluso cuando me fui a comprar mi pasaje para irme a Chiclayo, sí me acuerdo, la agencia, era el Tursa, también cuando mi abuela llegó a comprar ahí el pasaje.
El Tursa, donde viajar es un placer.
Claro, ahí también fue que mi abuela quiso pagar, ¿no?, el pasaje, y no, no había preferencial, y habían, no mucha gente, pero sí habían 5 personas adelante, pues, ¿no? Y igual, el chico que atendía, le dije que si era posible, mi abuela dijo pues que quería pasar rápido, porque igual quería ella hacer su trámite rápido, porque le gusta hacerlo, ¿no? Y le dijeron que no había preferencial y que tenía que esperar. Y mi abuela tuvo que esperar, ¿no? O sea, no solamente es en bancos, sino también en otras instituciones que está sucediendo esto.
Claro, mira, si no me equivoco, honestamente tendría que investigarlo, pero creo no equivocarme, existe una ley promulgada por el Congreso que obliga a toda institución a tener una ventanilla de atención preferente a adultos mayores y a personas discapacitadas.
Existe, pero ¿cómo te quejas y a quién te quejas y con qué pruebas?
Bueno, simplemente si se pudo grabar, lamentablemente la gente no tiene una grabadora o una máquina de video para grabar estas barbaridades, pero si se pudiese grabar, tú con estos panes te puedes llenar de plata, porque simplemente le creas una demanda a esa institución y ellos se van a ver obligados a pagar por daños y perjuicios, porque primero están yendo en contra de la ley y segundo le han generado un problema a un ser humano, y está penalizado, ¿no? Definitivamente, ¿qué sucede con la mayoría de los peruanos? Es tan caro contratar a un abogado y es tan largo el proceso que a veces dicen, bueno, espero mis 40 minutos parado acá, aunque tenga yo un post operado, y me ahorro problemas, ¿no? Y es por eso que la situación continúa en Estados Unidos y en países adelantados. ¿Por qué es que no sucede esto? Porque le tienen terror a las demandas, y hay abogados que buscan a la gente. Se han visto muchas películas de esto, que han sido maltratadas porque se llenan de dinero, Sandro. Son millones de dólares los que se pagan por la indemnización por no tratar adecuadamente o en su momento a un herido, a una persona discapacitada.
O sea, de otra manera, el daño moral, pues, que es lo que es bien difícil de probar en la legislación romana peruana, pues.
Así es, eso es lo más lamentable, ¿no? Y que además que es lo que más duele, ¿no? Pero yo tengo mucha fe en que el Perú, Sandro, así como hemos visto que ha ido avanzando en muchos aspectos económicos, de TLC, de abrirse al mundo, de conectarse mediante la internet al planeta, va a tener que irse alineando para ser un país del primer mundo, y va a tener que empezar a hacer respetar estas normas que por algo han sido creadas y son necesarias, ¿no?
Perfecto, muchas gracias, Sonchi, y seguimos con tu secuencia también de Estar Enamorado, que sigue teniendo éxito con nuevos episodios también. ¿El correo electrónico donde te pueden ubicar?
Como siempre, Sandro, adk-811@yahoo.es
y fonchi@canal200tv.info.
Así es, Sandro. Un gusto haberte escuchado, haber escuchado a las panelistas. Qué envidia no poder estar ahí acompañándolos, pero ojalá el próximo domingo, si es que Dios no lo permite y el gobierno no lo permite, pueda estar ahí en el estudio, como hace tanto tiempo que no estoy, y hacer el programa con ustedes durante todo el programa, ¿no?
Magnífico y bienvenido.
Gracias, Sandro, un fuerte abrazo para todos.
Gracias.
Bueno, fue Fonchi. Mientras Ana Rosa reposa en su cómodo sillón, nosotros vamos a regresar en unos momentos con Extremos, episodio 154, en la penúltima parte del programa. Volvemos.
Desde que tú ya no vuelves más, sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Yeah.
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 154. El Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Ana Rosa ya se está levantando de su cómodo sillón para continuar con el programa. Muy bien. Una emisora nueva a la cual aplaudimos, que está ingresando al internet peruano, es Fantástica Radio. Dice, escuchar música y radio por internet es fantástico. Y por eso nace esta emisora bastante simpática de música adulto contemporánea, que ha salido a hacerle la competencia a Telestéreo. ¿Recuerdan Telestéreo, que también comentamos el cierre de Telestéreo hace ya bastante tiempo,
Sí.
¿No? Bueno, finalmente ahora Telestéreo y Radio Mágica, ambas por internet también, bueno, Mágica está en FM, en el espacio que está en Telestéreo, tienen ya competencia en el ciberespacio peruano, entre comillas. Muy bien, fantásticaradio.pe, entiendo que es la dirección, vamos a probar, en efecto, fantásticaradio.pe, la página muy sencilla. Vamos a ver si escuchamos algo de la señal de Radio Fantástica. Tenemos acá, a ver si tenemos algo de la señal de esta emisora. Ahí está esta Radio Fantástica, con un tema de Frank Sinatra, se llama My Way. Bueno, esa es la emisora Radio Fantástica. Vamos a hablar también con el señor Carlos Otero, famoso publicista peruano, quien es el director de esta maravillosa emisora que ha lanzado el internet del Perú. Bueno, quería escuchar el identificativo, pero parece que todavía va a demorar. Pero bueno, Fantástica ha salido al aire, bueno, con muy buenos auspiciadores, ¿no? Seguronet, el restaurante Brujas de Cachiche y otros más, ¿no? Como por ejemplo Costamar. Qué bien, muy bien por eso. Y los mejores parabienes para Radio Fantástica. ¿Qué te parece, Ana Rosa? Ya no estamos solos en el internet.
Me parece muy bien que surjan más emisoras.
Que sí, que vengan.
Claro, ¿no?
Así como vienen, se van también, ¿no? Y nos quedamos igual solos.
No mueras, por favor.
Sí.
No digo que surjan, porque también la gente, bueno, todavía sigue estando acostumbrada a escuchar las emisoras de señal abierta, y la verdad, bueno, es mi opinión y creo que la comparten también mucha gente.
Sí.
Encuentras lo mismo de siempre, pues, ¿no? Comenzando con que un mismo dueño tiene varias emisoras.
Sí, las emisoras corporativas.
Claro, y lo único que hacen es repetir el mismo formato en cada una. Es más, hasta las páginas son las mismas. Si ves el formato entre una radio y otra, son igualitas. No, con todo el mismo estilo en general. En cambio, en el internet tienes mayor libertad para crear, y es precisamente lo que hacen las emisoras en internet. O sea, crean sus propias emisoras con todo dentro, ¿no? O sea, con todo lo que quisieran escuchar, lo que quisieran que los demás escuchen, y uno tiene pues más posibilidades de escoger lo que realmente
acá deseas. Dice, la programación de Fantástica está destinada principalmente al entretenimiento de personas de 30 años a más. Bueno, ellos, en el caso de ellos, han segmentado a su público y consideran que el público tiene que tener determinada edad para poder escuchar su radio. Bueno, es criterio de señor Otero, bueno, y su emisora, ¿no? Que tengan acceso a internet, ya sea en sus hogares, centro de trabajo o en forma ambulante, gracias al iPod y los celulares. La importancia de la internet en las comunicaciones es tan grande que actualmente se mide el nivel de progreso de los países según estén intercomunicados con internet. Internet es el futuro y es ya presente. Fantástica es una emisora de radio que va con los tiempos, puesto que llega a sus oyentes, bueno, ellos dicen que tienen oyentes, exclusivamente a través del internet, el medio de comunicación de mayor desarrollo en el mundo. Fantástica es una emisora fácil de escuchar, que transmite música compuesta e interpretada por los más grandes exponentes de la música de todos los tiempos. Música placentera que te acompaña y te deja hacer lo que estés haciendo. Esta es la famosa Radio Fantástica, que por cierto se ha mandado con sus buenos afiches en la calle, sus buenos paneles publicitarios luminosos que están en diferentes zonas de la ciudad. Tú has visto algunos, ¿no?
Sí, hemos visto. Sí, me mostraste precisamente el que tú habías visto.
Y he visto en varias otras zonas.
Ajá.
A ver, acá van a sacar creo el identificativo de la radio. Vamos a ver si lo escuchamos. Lo que pasa es que acá en nuestra emisora somos muy liberales y por eso hablamos y presentamos inclusive a otras radios, aunque ellos no hacen lo propio. Pero bueno, a ver, acá está Fantástica Radio. Ahí está. ¿Está o no está?
No, creo que es otra canción.
Creo
sí.
Lo mismo, creo que es otra canción
de frente. Es otra canción, ¿no? Sí, se han ido a otra canción. Pero bueno, en fin. Nos vamos de esta nota de Radio Fantástica y esperamos tener la próxima semana al señor Carlos Otero también aquí con nosotros en el programa para que nos hable acerca de esta emisora y qué planes tienen, si solamente van a quedarse presentando música, si están simplemente para ver cómo es la cosa, a ver si funciona o no funciona, qué planes tienen para Radio Fantástica. Pues bien, se casó con su héroe y no lo sabía. A Inclement Dyer y su novia Ebru Sengin les espera una gran sorpresa que recién se anunciaría en el día más importante de sus vidas. Hasta donde ella sabía, ambos se conocieron en una universidad de Estambul, Turquía, pero Dyer sabía que la verdad era otra. En 1999, un terremoto de 7,4 grados en escala de Richter dejó la fatal cifra de 17.000 muertos en Turquía. Durante este espantoso episodio, Ebru había quedado atrapada entre los escombros en el interior de su dormitorio. Tenía 13 años y pudo ser el fin de su vida. Un extraño lo impidió. Según relata 20minutos.es, el sujeto le introdujo por una rendija un tubo para respirar oxígeno. Las sirenas anunciaron que los socorristas habían llegado, pero tuvo que esperar 18 horas para ser rescatada. Ese héroe era Inclement Dyer, el hombre que conoció años después en la universidad y con quien se casó en 2006. 2 años más tarde, a 9 años del sismo, por fin conversaron sobre el devastador hecho que había hecho imposible para muchos establecerlo como tema de conversación. Fue entonces que Ebru supo que su esposo era el responsable de que ella siguiera con vida. ¡Qué maravilloso!
¡Qué bonito!
Aporte de la rosa.
¿Por qué te ríes así?
¿Y cómo quieres que me ría, eh?
No sé, pero te ríes como fuera un chiste.
No, me río de alegría, ¿no?
Romántico, pues.
No, es que es algo muy bonito, ¿no? Cosas que una siempre, que una mujer cuando es chiquita espera, ¿no? Que le pasen cosas bonitas, así. Uh-huh. Y en realidad sí, todavía en este mundo corrupto, todavía hay pequeñas sorpresas que te da la vida, bonitas como esta.
Uh-huh. Bueno, lo que no es muy bonito es, y esto sí nos da mucha cólera, y nos parece increíble, no, donde hay una marcha para presentarse, ahí estamos. El caso de Romina Cornejo, delincuentes saldrían en libertad por errores en acusación fiscal, no. Julio Álvarez, abogado de la familia de Romina Cornejo, niña que fue baleada hace más de un año en la misma empresa, reveló que los autores del atentado, José Astahuamán Papita y Genderbel Parra Gende y Miguel Sandoaz Gordo Pedro, podrían salir en libertad debido a unos errores en la acusación fiscal. Hay bandas de abogados. Ajá, eso está interesante. Eso ya lo habíamos advertido hace unos meses. Hay bandas de abogados que defienden a estos criminales, agregó. ¿No? Estos tratan de crear situaciones procesales como errores de la solicitud de la indemnización por daños y perjuicios a la familia con la finalidad de retrasar el caso, explicó. Vaya con esto. Por su parte, Carla Ramos, madre de la menor, contó que ha sufrido constantes amenazas y por esta razón se le ha otorgado 2 efectivos policiales más. Además, reiteró su pedido de justicia para su hija. Finalmente, el abogado sostuvo que la comisión... ¿Qué tal concha? No joda, pues. O sea, que encima que le han desgraciado a su criatura, ¿le amenaza? ¿Pero qué se cree esta gente? O sea, lo volverían a hacer. No hay arrepentimiento acá.
Final... no es mínimo, y sin embargo hay muchos que salen así libres.
Finalmente, el abogado sostuvo que la comisión presidida por Renzo Reyardo debe dotar nuevas tecnologías en los procesos judiciales, hacer que los jueces tengan mano dura con los delincuentes y sobre todo ofrecer protección a los testigos. Caramba, no frieguen. ¿Qué es esto, por favor?
Pues acá vemos claramente...
¿Bandas, o sea, de abogados?
La raíz de que la delincuencia haya crecido de la manera en que ha crecido en nuestro país, no es solo pues el entorno cultural, que es también un factor importante, sino también la misma legislación y los mismos... en este caso estamos hablando de bandas que hay dentro, pero estas bandas tampoco podrían ejercer de tal manera si es que no se les dará pues las facilidades como es que se les da, ¿no? O sea, tanta demora, tantos procesos por los que hay que pasar, tantas tonterías que hay que hacer, o sea, palabritas que si no está bien escrita esta palabra, que uno no tiene por qué saberla, o sea, o cosas así, no pasa el documento. O sea, realmente son detalles tontos que hacen que las cosas demoren. Entonces se valen de eso. Ya sabes entonces que puedes hacer un papel y simplemente le cambias tal cosa o tal párrafo y ya le entorpeciste el proceso, ¿no? Y parece lo que están haciendo, o es tan simple como eso, ¿no?
Pero es tonto que tenga que prevalezcas el error de no sé qué tipo de error será a la vida de otra persona, ¿no? Es tonto, pues si alguien ha cometido un crimen y simplemente porque escribes algo mal o que has puesto algo mal, valga más eso, o sea, es ilógico. ¿Dónde estamos para que eso tenga más valor que la vida de otra persona?
Claro, por eso te digo, o sea, esas son tonterías, porque precisamente todo lo que tiene que ver, para mí, todo lo que tiene que ver con, en este caso, la legislación peruana tiene que ser reevaluada, reestructurada, porque no puede ser pues que para denuncias tan simples, y en este caso para algo tan grave, siempre tenga que haber ese bendito problema de que no puede proceder porque una palabra está mal escrita, una frase está al revés, o qué sé yo, y tengas necesariamente que hacer 1000 cartas para poder hacer pasar
gastar,
un primer,
¿no?,
paso de un proceso, simplemente. Por ejemplo, como estamos viendo, casos de delincuentes, asesinos que están libres porque todavía pues no se les emite la orden de captura, ¿no?, de arresto, aún sabiendo
que lo han hecho ellos y que son ellos los culpables. Ajá.
Y me parece realmente extremo esto de las bandas de abogados. O sea, abogados que se dedican a defender a delincuentes. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el colegio de abogados? Por favor, eso ya es intolerable. Intolerable que existan abogados que se dediquen exclusivamente a defender delincuentes, ya de oficio.
Y a entorpecer los procesos.
O sea, ¿no? Les importa la plata y la plata y la plata, nada más. Uh-huh. Ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Regresamos con lo último en el programa Extremos, episodio 154 en Sol, frecuencia primera. Volvemos en unos momentos aquí en el programa Extremos. Volvemos, creo que no volvemos, o oh, sí. Ahora nos volvemos. ¿Qué pasó? ¿No nos vamos?
Nos quieren aquí todavía.
Ya, ahora sí. Regresamos.
Desde muy pequeñita conocí la soledad y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad. Comprendí que la vida no era fácil para mí, que tendría que luchar si es que quería ser feliz. Y pensé, algún día lo lograré, siempre vendrán tiempos mejores. Caminé 1000 caminos, fui buscando el amor. Lo encontré en una playa y solamente me dejó una astilla clavada justo aquí en mi corazón. Y uno que otro fantasma dentro de mi habitación. Y pensé, encontraré, siempre vendrán tiempos mejores. Conocí 100 países, siempre me gustó viajar. Gente muy diferente, muchas formas de pensar.
pero la pobre gente, la que siempre sufre y da, esa no era distinta, en todas partes era igual. Y pensé, solamente les diré, siempre vendrán tiempos mejores, siempre vendrán tiempos mejores. Escuchaba noticias hoy en la televisión, muertos y malheridos desde Irlanda hasta Ecuador, caras distorsionadas por el hambre y la ansiedad, fueron ríos de sangre lo que pude imaginar. Siempre vendrán tiempos mejores. Vivo con la esperanza de mirar un cielo azul, de dejar en los niños, aunque sea un rayo de luz. Siempre vendrán tiempos mejores.
Son comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia
tiempos mejores.
Mañana.
Invierno 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta acá en el programa Extremos, episodio número 154 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Muy bien, y ahora sí, Ana Rosa va a cumplir su amenaza y aquí están los estrenos para esta semana.
Mi amenaza, qué mal. Bueno, retomando lo que cada semana hacemos, les anunciamos pues que esta semana en el Teatro Peruano pueden asistir y ver la obra Break en el auditorio del Centro Cultural El Olivar, de jueves a domingos a las 20 horas. Altar Boys también continúe en temporada, ya está en sus últimas semanas, así que vayan a verlos de jueves a lunes a las 20 horas.
¿Pero va a ir Las Locomas?
Pequeñas Interrupciones, de Mateo Chiarella Viale, en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores, de lunes a jueves a las 20 horas y los domingos a las 19:30. Los jueves y lunes son populares. En la Jungla de las Ciudades, en el Igna de Miraflores, de jueves a domingos a las 20 horas. Carmín, el musical, que también ya termina esta semana, Teatro Marzano, en el mismo Teatro Marzano, de jueves a lunes a las 20 horas, los sábados y domingos en doble horario, 17:20. La Chica del Maxim, de jueves a lunes a las 20 horas. Entonces, Alicia Cayo en el Teatro Británico, en el mismo horario, de jueves a lunes a las 20 horas. La Otra Bolena en el Auditorio Augusto B. Leguía la Avenida Camino del Inca, en la cuadra 21 de Surco. Esta semana, la última semana en que la pueden ver, viernes y sábados a las 20 horas. Aquí en la Tierra, en el Teatro Julieta, en Pasaje Puerta 132 Miraflores, de jueves a domingos a las 20:30. Por Accidente, en el Teatro de la Plaza, en la Arcomar, de jueves a martes a las 20 horas. Todavía no se ha estrenado, pero lo seguimos anunciando para que estén atentos, porque No Somos Pareja, en el Teatro Luigi Pirandello. Ellos van a estar desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre del 2011 en ese teatro. Estrés también se viene, espectáculo de humor diseñado para gente con estrés, pensado y elaborado por actores clown con altos grados de ansiedad y conflicto, que trabajando bajo mucha presión nos comparten su desesperación y frustraciones. Actúa, bueno, son varios los actores, jugadores, Fabiola Tamburini, Cindy Schreiber, Paola Gómez, Rosana Ramón, Jonathan Oliveros, Henry Peláez y Luis Gustavo González.
¿Quién es Luis Gustavo González?
Un actor clown.
¿Lo conoces?
No. La temporada va hasta el 16 de octubre, a partir de este 26 de agosto, y las funciones son viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas con 30. La boletería en el mismo centro cultural, tienen aquí diversos precios, tanto para educación y jubilados, estudiantes, para público en general. Niños, un cuento para Amador, se siguen presentando en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores los sábados y domingos a las 16 horas. En el mismo horario se encuentra Emma, un dibujo en el mundo real, en el Teatro Larco de Miraflores. Había una vez en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ellos están a las 17 horas los sábados y domingos. Y el Travieso Cuy en el Centro Cultural El Olivar, que también concluye su temporada esta semana, en los sábados y domingos a las 16 horas. Es decir, este sábado y domingo que viene, la última semana
para... Yo protesto acá, porque ya vas a entrar al cine y no has hablado de dónde se presenta Nathaniel Sánchez.
¿Dónde se presenta?
Con Marcos Unino.
¿Dónde?
¿No se, no estaba en una obra?
Ya terminó la obra hace rato.
¿Y ahora ya no es obra?
No.
Va. ¿Y Andrea Luna?
Tampoco.
Va, yo quería ir a ver.
Pero ya no hace. Ya, Al Otro Lado del Corazón es la película que se ha estrenado esta semana. La historia sigue un matrimonio que está tratando de superar la muerte de su hijo de 4 años, fallecido en un accidente automovilístico. Adaptación a la gran pantalla de la novela Avair de David Lindsay, ganadora del premio Pulitzer en categoría de drama. Caperucita Roja 2. Mientras Caperucita Roja, supongo, se encuentra en una tierra muy lejana entrenando con un misterioso grupo encubierto llamado las Hermanas Hood, es llamada por Flippers Girón, jefe de la agencia Felices por Siempre, para resolver en conjunto con el Lobo el misterioso caso de la desaparición de Hansel y Gretel.
El Lobo.
Amador también se ha estrenado esta semana. Marcela es una mujer joven en apuros económicos que cuida durante el verano de Amador, un señor mayor postrado en cama en ausencia de su familia. Los dos ocultan algo que nadie sabe de ellos. Los desconocidos, Marcela y Amador, no tardan en confiarse sus respectivos secretos. Un suceso inesperado dejará luego a la chica enfrentada a un difícil dilema moral. Ajá. Pero Amador y Marcela han alcanzado ya, sin saberlo, un acuerdo. Al cumplirlo, van a demostrar que la muerte no siempre es capaz de detener la vida. El Planeta de los Simios.
Revolution.
Precuela, ya ves, precuela del ya mítico largometraje Venezolías.
O sea, yo no creo que
El Planeta de los Simios. Will Ruthman, James Franco, es un joven científico que está investigando con monos para obtener un tratamiento contra el Alzheimer, una enfermedad que afecta a su padre, John Lithgow. Uno de estos primates, al que llaman César, Andy Serkis, experimenta una evolución en su inteligencia tan notable que el protagonista decide llevárselo a su casa para protegerlo. Le ayudará una bella primatóloga llamada Caroline, interpretada por Frida Pinto. Y bueno, ya hemos visto la película, efectivamente, me la solía, como quien dice, de que se trataba de una precuela de la original, que esperamos, si es que la llegan a realizar nuevamente, si hagan un remake, pueda llegar a alcanzar el mismo nivel que tuvo la original, El Planeta de los Simios, ¿no?
Pero no creo, porque ahí hablan de César, y en realidad en la película original, con la actuación de Charlton Heston, hablaban de Aldo. Aldo era el personaje que había iniciado todo, según Cira y Cornelius, cuando ¿sí? cuentan, sí, Aldo.
No sé por qué tenía la idea.
César, le pusieron ellos César, ¿no? Y en la quinta parte, en la última parte, ¿cómo se llama? El maestro, ¿cómo le llaman eso? El profeta que estaba ahí hablando ante los niños, él sí habla de César, porque uh-huh. ya está hablando de lo que ha ocurrido. Ya César había venido, había muerto. Esto está correcto. Pero en la primera, se supone que era Aldo. Inclusive ellos dicen, ahí está la imagen de Aldo. Y salía, pues, inclusive un orangután, no un chimpancé.
Bueno, ya no sé cómo será. Pero el asunto es que pareciera que estuvieran tratando de hacer pues un antes, ¿no? De sí, lo que va a ser. Pero, porque el planeta de los simios, al final ya tú llegas y claro, ya existe un planeta con los simios en el poder.
Se supone que en los años 70 salió la nave con Taylor y con todos los demás. Entonces deberían haber mencionado en algún momento a Taylor y los demás que habían salido pues hacía 30 años y que nunca volvieron y cosas así.
Claro, pero imagínate cuánto debe demorar crear toda una civilización en un planeta. O sea, ¿cuántos años debe haber demorado la Tierra para que el ser humano, el hombre, sea quien tenga el poder de la Tierra? Entonces se supone que acá, si es que esa es una precuela, no van a pasar solamente 30 años pues para que los simios ocupen el lugar del hombre, ¿no? Sino que seguro pasarán muchísimos años más para que alcancen ese nivel, porque si te das cuenta, en esa película solamente uno es el que tiene ese nivel de inteligencia. Sí, sí, sí. Los otros no. Entonces los otros tienen que evolucionar a ese nivel, y para eso seguro van a pasar muchos años, no solamente 30. Entonces se da a entender que la siguiente película, que vendría a ser la original, o sea, la que nosotros conocemos, ya estamos ahí hablando de un planeta en el cual los simios tienen años de años, como que a nosotros vinieran y nos dijeran de pronto, pues, de que el perrito nos hablara y nos dijera, no, nosotros somos los que tenemos el poder.
¡Qué miedo!
Cuando tú ya no sabes eso, o sea, todo lo que tú sabes es por historia, o sea, por lo que te están contando, ¿no? Entonces van a pasar muchísimos años más, más que 30. Entonces, capaz Taylor y ellos ni existen todavía.
No, no, no. Es que Taylor salió en los 70, eso es cierto.
No me entendió nada.
No entendió la explicación.
Sí, entendido, pero tú no has entendido. Ya, ok.
Bueno, ha sido un verdadero placer, como siempre, estar con ustedes. Casi orgásmico. La próxima semana nos volvemos a ver y muchos besitos, todos que tengan un buen día.
Hasta la próxima, no sé. No sé, bueno, dependiendo de si es que tengo...
¿Ya te vas?
Tengo salida de Lima.
Ah, ya, sí, cierto.
Ya, si no, obviamente estaría aquí presente para el episodio número 155 de
Pero antes, Cremos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Soy Figuretti?
¿Quieres que te responda?
Pero obvio, te estoy preguntando para que responda.
Sí, eres un Figuretti. Punto.
¿Por qué? ¿Qué he hecho?
Ya, sin mayores comentarios.
Nada he hecho yo. Bueno, en fin. Chao.
Chao.
Hasta la próxima semana en Extremos, episodio número 154. Se va en Sol, frecuencia primera. Chao.
Chao.
Extremos ha sido una realización de Sol, frecuencia primera RTVN, Lima, 2011. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.